Hola tapitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas una semana más a este vuestro programa favorito, Coquetas y Bravas. Yo soy Marina y soy coqueta y ella es Sara y es muy brava.
Qué risa las fotos de Thanksgiving, las subí a Twitter, pero mucha gente no las habrá visto. Que salimos primero monísimas y después salimos en plan super chungas de Temeto.
¿Coquetas y bravas?
Sí.
A mí brava es algo medio...
Sí, lo iba a decir, pero no quería meterme contigo.
No es mi top.
Pero sí.
Bueno, antes de preguntarte qué tal, Sara.
La intro.
Yo no soy como tú. Dentro intro.
Coquetas y bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso.
Grandoso.
Sí, perdón. Marina Grandioso.
Gracias, qué bien la has metido, Marina. Es un detallazo, gracias. Que te hayas ofrecido a editar tú este podcast.
Sí, sí que lo hago. Puedo con todo. ¿Qué tal estás?
Quiero pedir perdón, porque mucha gente, incluida tu madre, me ha dicho no que hacéis la intro, me gusta un montón.
Gracias.
Así que se queda. Hashtag se queda.
He ganado esta batalla.
¿Qué meme era ese? Seguro que Fer lo sabría.
El de Piqué con...
¿Y Neymar?
Con Neymar.
Me hizo muchísima gracia. Durante una época solo decía hashtag se queda.
Sí.
Y de hecho tengo una parodia de la foto que sale como agarrándole en plan... tengo una parodia de esa foto con Pedro. ¿Con la perrata?
Yo tengo una parodia de... Bueno, no es una parodia. Es que sobre esa foto puse mi cara y la de Fer. Y la usaba cuando Fer se quedaba a dormir. En plan, cuando decía que se iba a su casa, pero al final se quedaba.
Hashtag se queda.
Y era mi cara sobre Piqué. Que además, el problema que tiene mi cara es que si tú la sacas de... O sea, si sacas mi rostro de mi cabeza...
Ajá.
Parece mazo asiática, tía. Entonces, parecía como un niño asiático.
Esto es algo que hemos hablado bastante. Y que siempre nos cuesta hablarlo sin... ofender de alguna forma a alguien, porque es extraño que parezcas asiática siendo como no lo eres, no asiática.
Eso
pero es verdad que hay algo.
Y ahora menos, pero de pequeña. En plan, de pequeña flipas.
Es que en el filtro este mítico de TikTok,
bueno,
que nos enseñaste el otro día.
Es increíble, el filtro de TikTok que te supuestamente te hace adolescente, a mí me hace pues niña asiática.
Sí.
En plan. Y el tema es que al resto del mundo no. Entonces eso obviamente...
Claro, no es una cosa del filtro, eres tú.
Soy, no, no. Y
está ahí.
Y de pequeña me preguntaban bastante. Mi suegra le preguntó a Fer cuando me conoció.
Es curioso eso.
Algo filipino por ahí.
Tiene algo spicy esta chica. Y Fer, 100% asturiana, nacida y criada
a ver,
y blanquísima.
Los de por arriba no sé...
¿Quién sabe?
Yo no he hecho como tú mi largo árbol genealógico.
Bueno, es que... Uf, es que lo mío es muy fuerte. Cada vez que pienso que llegué a 1850 sin moverme más de 10 kilómetros, dije, esta gente es la gente menos aventurera, es la gente más hobbit que he visto
yo
en mi
no.
vida.
Yo no, yo si llego a 1850, alguien de Filipinas,
tiene que haber
una Isabel
de Filipinas.
Presley vino y se enamoró
y dejó,
de un tatarabuelo mío o algo así.
Y dejó su magia.
Totalmente.
¿Qué tal estás?
Mejor que todos estos compañeros perros que tenemos por aquí.
Ah,
es que hoy hay batalla de perros en el barrio. Ilegal. Ilegal.
En tu rellano, además. Es muy fuerte, ¿eh? Un tema tan jodido de que se pongan en tu escalera.
Ya, viene la policía todo el rato. me toman declaración, es un rollo. No, yo estoy muy bien, te lo contaba antes, que estoy alegre.
¿Tienes la casa súper limpia?
Para lo que son mis estándares, está muy, muy bien,
sí,
la verdad.
Sí, sí.
He desayunado magdalenas deliciosas que hizo Sara.
Uh-huh.
Me siento feliz, me siento alegre, me veo guapa. El mundo me sonríe. Es verdad que llevo una semana en la que el mundo no me sonreía.
Te
casi
entiendo,
nada.
Te entiendo tanto.
Y en cambio, ¿no te sientes brillar?
Me siento brillar porque además, sin hablarlo, hicimos dinámicas parecidas porque ayer dije, no puedo más, tengo que gestionar esta situación. Tú viniste anteayer a casa, viste la situación en la que se encontraba, diré que parte de la casa sigue así, como si hubiera habido una explosión, diría, tal vez. Una vez una amiga que estaba viviendo en un sitio en el que técnicamente a nivel legal no estaba viviendo, una historia que no prefiero no ahondar en ella en términos
¿vale?
legales, hubo un incendio en la casa y en vez de avisarnos en plan de, jo, chicas, ha pasado esto, simplemente mandó un vídeo de repente haciendo un paneo de todo quemado y puso algo en plan de, jo.
Me parece muy potente.
Sí, la verdad, nos quedamos un poco en shock. Mi casa no ha ardido, pero solo le faltaba. Pero no, lo que hice el viernes, o sea, ayer, porque esto como siempre se graba un sábado, amigas, a las 2 de la tarde aprox, lo que hice el viernes fue decir, merezco un entorno digno.
¿Y te lo mereces?
Merezco que se vea el suelo de mi habitación. Incluso, tal vez, barrerlo. Ya, tía, es muy fuerte. Además te llevaste tu aspiradora, pero no pasa nada, usé la escoba.
Está aquí, ¿eh?
Ya, ¿la has usado?
En los sillones.
Sí, guay.
Hombre, aspira muy bien. Lo que pasa es que había cosas metidas y cuando fui a aspirar se cayeron todas.
Hostia.
Es como que no estaban bien aspiradas. Y fui a... Me sentí ridícula, tía. Me tenía un mal día.
Yo fui a con la bolsa de patatas en el Ikea.
Lo mismo, fue lo mismo. Y de repente había chasquis.
Nos gustan mucho los chasquis.
Cayendo por mi sillón. Dije, joder. Pero no, luego los aspiré otra vez y ya está.
Y ya se quedaron.
Y ahora están dentro de la aspiradora, que no he vaciado.
Pues yo también, yo estuve dando meditación y ahora es otra vibra, ¿eh? Y por ejemplo, esta mañana fui al gimnasio, lo cual me sentó muy bien. Pensé que no iba a ir, todo apuntaba que no iba a ir, y de repente me levanté muy temprano, como ya te dije, y fui, y me encuentro genial. Y me di una ducha de estas que en TikTok le llaman Everything Shower.
No sé concepto.
Es cuando te echas todo lo que tienes. En plan, exfoliantes, de todo. En plan, no es todos los tratamientos capilares que tienes. En plan, pues me hice una Everything Shower. Marina, ¿está buscando algo?
No, no, se me ha ocurrido otra cosa que quiero preguntarte.
Vale.
Es que tengo 6-7 cosas apuntadas aquí donde me veis.
Lo cual es fuerte porque no has hecho nada especial esta semana. Y yo tampoco
me refiero. Pero he reflexionado tanto.
Están siendo semanas duras a nivel de creación de contenido porque no hacemos nada que no sea trabajar y llorar.
Yo no he llorado esta semana. Pero sí que he tenido varios momentos de mirar un punto fijo durante un buen rato. ¿Así?
Y decir, what is love?
Y decir, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el punto de estar viva? ¿Toda mi vida va a ser así?
Ya, ya. A mí me está pasando que me pone tan triste. O sea, a mí me pone muy triste la ausencia de luz solar, que es algo que se está subsanando poco a poco gracias a...
Vamos cojonudamente.
El camino del planeta Tierra.
O sea, ¿tú piensas que desde ahora hasta como octubre?
Sí, sí, guapísimo.
O sea, me siento magia.
Sí, sí. O sea, tengo unas ganas de primavera que es que me voy a poner a bailar samba por la calle de Getafe. Pero por ahora se sigue haciendo de noche, así típico. Y eso me sigue poniendo triste. Entonces llego a tal punto que digo, es que entre que no quiero gastar dinero, pero todas las cosas divertidas cuestan dinero.
¿Pero por qué no quiero gastar dinero?
Todo el mundo está...
¿Estás ahorrando para algo? ¿Para el MotoGP? No, MotoGP no. El circuito
lo
de
único que no veo.
Barcelona.
Ay, estoy muy triste por eso.
No pudiste coger entrada, ¿no?
No,
lo
tía.
Leí en Twitter.
Twitter.
Twitter. ¿Pero por qué no llegaste? En plan...
Es que no llegué. O sea... Os lo cuento muy brevemente. En plan, las entradas del circuito de Barcelona están prácticamente todas agotadas. Lo que pasa es que quedan gradas que todavía no se han abierto. Entonces, están agotadas las que ya están. Menos, irónicamente, no es irónico, tiene sentido, pero a mí me frustra un poco. En los circuitos hay gradas que tienen nombres de pilotos y que están como patrocinadas por pilotos. Uh-huh. Entonces, normalmente, si vas a esa grada, por ejemplo, igual tienes un descuento si vas con un código que aparece en la web del piloto y te suelen regalar cosas relacionadas con el piloto. Entonces, vale. Por ejemplo, este miércoles, creo, se abrió la grada de Carlos Sainz y si tú la cogías, por un lado tenías un descuento que conseguías en la web de Carlos Sainz y por otro lado, una vez allí, te regalan, creo que Estrella Galicia 00, que es el principal patrocinador de Sainz. Ya, es que está feo que una marca de alcohol patrocine a gente que corre en coches, ¿sabes? No es una conexión buena. Bueno, que hasta hace no mucho Schumacher corría con un logo de Marlboro gigantesco en el ala de Ferrari, entonces sin comentarios. Total, que la movida es que fue especialmente frustrante. Bueno, perdón, lo que estaba contando. Las únicas entradas que quedan son las entradas de la grada de Pierre Gasly. ¿Por qué? Porque todo el mundo odia a Pierre Gasly. Pierre Gasly tiene dos cosas que hacen que en España se le odie un montón, que la primera es que es francés y es la única identidad de gente muy pesada de internet. Odiar a los franceses, no ser francés. Y la segunda cosa que tiene es que Gasly se ha ido al hueco que dejó Alonso en el antiguo equipo. Y todo el mundo odia el equipo viejo de Alonso. Entonces, realmente no es como, oh, le ha cogido el sitio a Alonso, porque Alonso no quería ese sitio, pero es como, buah, este puto pringado está en Alpine, equipo de mierda. Entonces, literalmente, quedan entradas de Gasly porque nadie quiere ir a esa
grada. Pero tú tampoco las quieres.
Es que cuestan 400 pavos.
Pero pues estás ahorrando, ¿no? Si no pagáis, estás ahorrando.
Yo sigo aspirando... y manifestando un pase de prensa.
Un pase de
prensa. Que no sé si se va a gestionar, la verdad, pero bueno. Total, que el miércoles se pusieron a la venta entradas de Sainz. Y esas sí que me planteé pillarlas, porque con el descuento de Sainz se quedan en 180 pavos. No sin el mal. Descuento eran como 240 o así. Sí, estaba muy bien para lo que es ahora mismo la Fórmula 1, o sea, además era la grada Sainz, tal, no sé qué. Tengo otra cosa que contar en la sección de Fórmula 1 sobre Sainz que me pone muy nerviosa. No de Sainz, de otra gente. ¿Qué pasa? Que fue súper frustrante, porque salieron a la venta y claro, todo el mundo las quería pillar porque todo el mundo está súper hypeado con la Fórmula 1 desde que pasó lo que pasó el fin de semana pasado con Alonso, todo el mundo vuelve a la Fórmula 1. Y fue muy frustrante la forma en la que estaba diseñado porque tú, se te abría la grada y después de una larga espera, en plan mítico de comprar entradas, y de repente te iba diciendo como mini palcos o secciones,
¿vale?
Y te decía... Palco SF25 tal, no sé qué, whatever. 20 entradas disponibles. ¿Vale? Y tú entrabas y era, pues como coges entradas en cualquier cosa, un montón de circulitos negros y en medio algunos circulitos verdes, que eran las entradas disponibles. Tú pulsabas en cada uno de ellos y a medida que pulsabas ponía, oh, este asiento ya no está disponible. Y así, uno a uno, hasta que se acababan todos. Y cuando yo entré a la página, quedaban, no exagero perfectamente, 1500 entradas. Y cuando ibas de palco a palco, todos los cosos verdes, a medida que los pulsabas, se volvían negros. Entonces era como una pesadilla en la que intentabas coger agua con las manos y te escurría. Pues así yo con las entradas de la grada de Sainz. Entonces eso ha sido lo más triste de esta semana, la verdad. Pero no pasa nada.
Bueno, no pasa nada.
No lloré. Solo es agua. Perfecto. Bueno, ahí casi lloro, la verdad. Porque además, fue un día muy largo, fue el 8M. Día largo. Por lo demás, bien. ¿Bien? Estoy muy contenta, me he dado mi everything sour y he llegado tarde y te quería contar por qué he llegado tarde.
A ver.
Porque he llegado un poco tarde.
Has llegado un poco tarde. Has llegado, bueno, es la, lo siento por el taco, la puta hora de comer. Y sí. Acabamos de empezar.
Ya lo sé.
Son las, chicos, chicas, chics, chics. Son las 2:20 de la tarde.
Ya.
¿Qué ha pasado?
Ha pasado que me enrollé hablando con Carla porque salió un tema que es un tema que me fascina, que es que viste un trend de TikTok de grupos de amigos en los que la mayor parte de la gente es queer. Y en Estados Unidos, en sitios angloparlantes, hay como un eufemismo para hablar de gente LGBT, un poco como cuando se dice mariquita, en plan rollo, señoras de 45 años que dicen mariquita con miedo a ser problemáticas, pero un poco desde el cariño, en plan, no sé qué palabra usar para referirme a ti. Pues la palabra que se usa allí es fruity.
Vale.
Y cuando alguien tiene pluma, o cuando alguien parece en general del colectivo LGBT, dicen que esa persona es fruity, que es afrutado. Y había un trend en TikTok que era grupos de amigas en las que la mayor parte de la gente era queer y que cada una se tatuaba una fruta.
Oh.
Y me pareció muy cookie. ¿Y qué pasa? Que mi grupo de amigas de Galicia es muy fruity. Salvo honrosas excepciones, muy excepcionales, el resto somos gente queer. Entonces empezamos a hablar de hacérnoslo. Y empezamos, claro.
A decidir qué fruta eres cada una.
Durísimo debate. No, pero eso me fue con Carla.
Ah, vale.
Eso fue otro día. No, eso fue un día en Galicia.
Ha llegado tarde porque estaba pensando, ¿soy un mango?
Un poco, la verdad. Pero bueno, el caso es que Carla es de mi grupo de amigas de Galicia, pero al mismo tiempo vive a 200 kilómetros de donde yo vivo.
Sí.
Entonces, tristemente, se pierde conversaciones de gran importancia, como fue lo de las frutas.
Claro.
Y nadie se acordó de decirle que le habíamos asignado de forma unilateral una fruta. Entonces, cuando Carla dijo esto, dijo, ¡ay, pues yo quiero ser no sé qué fruta dijo! Y yo le dije, no te rayes. Tú ya eres un coco. Porque lo hablamos y le pega mazo
ser un coco.
¿Verdad? Tío,
la
verdad, 100%. Y lo hablamos un montón entre otras maneras.
¿Y qué pasa? ¿No le gustó el coco?
No le gustó el coco.
Es una fruta increíble.
Le parecía aburrida, le parecía...
Aburrida, es una fruta exótica.
¿Verdad? Esto dije yo. Aventurera, claro, independiente.
Tiene pelito.
Claro, sí, sí.
Se usa para la piña colada.
Para mí tiene todo el sentido del planeta, pero no le gustaba. Entonces, claro,
ay, bueno,
nos empezó a preguntar en plan de cuáles éramos cada una. Priscila, mi amiga Priscila, que es la mejor del mundo mundial y que no escucha este podcast, es una sandía. Porque es la fruta más adorable de todas, es súper entrañable. A todo el mundo le gusta un poco la sandía.
Un poco.
Es guay, pero no es intimidante, en plan una fruta que sepa raro, en plan, es el alma de la fiesta. Después mis amigas Clara y Ana, que Clara escucha este podcast, que son primas y se quieren un montón. Clara es una naranja, porque es una fruta agradable, refrescante, con un toque un poco spicy, pero al mismo tiempo le gusta a todo el mundo también y es muy guay, y es original, pero...
Y muy española.
Y sensata. Y Ana, que es su prima y que tiene sentido que estuvieran relacionadas, es un limón, porque es la mejor. Pero tiene un toque un poco más, no te acerques mucho a mí.
Ya.
Y si te gusta, te flipa. Y si no te gusta, a ella se la suda. Entonces tiene todo el sentido del mundo.
¿Pero tú qué fruta eres? Que es lo que nos interesa a todos los oyentes.
Yo soy una uva.
Un poco mierda, ¿no?
No. ¿Por qué? En primer lugar, las uvas son una fruta muy guay a nivel simbología.
En plan los romanos y tal.
En plan Dionisio, en plan toda esta
historia. Bueno, el vino. Claro. El vino está tremendo, es verdad.
Eso es muy... O sea, para mí las uvas... Es que yo tengo un poco de sinestesia y aparte soy un poco gilipollas. Entonces se juntan las dos cosas.
¿Vale?
Y me gusta mucho darle personalidad a movidas como los números, las letras, etc. Y para mí una uva es como una persona bastante bold, en plan rollo, que tiene como una opinión formada y te jode si no te gusta. Al mismo tiempo tiene un toque creativo por el rollo del vino, por el rollo del tal. En plan, es como...
¿Vale?
Es como guay. Y al mismo tiempo, ¿por qué me dijeron que yo era la uva? Porque, como tú bien sabes, yo tengo intolerancia a las uvas.
Es verdad.
Y es un meme recurrente en mi grupo de amigas. Entonces dije, mantén a tus enemigos cerca. Entonces sí, yo soy una uva. Y Carla pues entró en drama porque no quería ser el coco, porque el coco es una mierda. Y en verdad, tía, el coco es genial y te pega un montón. Entonces, claro, ya como a mí no me estaba haciendo caso, porque se enrocó muchísimo, la verdad. Tuvo una actitud que no era nada constructiva.
Bueno, pero como con las bombillas. Es que Carla cuando se pone... cuando
se pone agresiva.
Sí, sí.
Se enrocó muchísimo en el tema del coco y yo dije... voy a hablar con Priscila. Entonces tuve que llamar a Priscila y meterla en la conversación.
O sea, por eso llegaste tarde.
Sí.
Por intentar convencer a Carla.
De que era un coco. Y al final lo aceptó porque Priscila dijo, puede ser un coco. Otra cosa que estamos debatiendo y que a mí también me gusta y lo compro es un kiwi.
Un kiwi es chulo. ¿Verdad? También.
También
sí.
Le pega.
Y también tiene pelito por fuera.
El argumento de Priscila para el coco, que me parece súper entrañable, es que es dura por fuera y pura por dentro.
Eso es cute.
Y hablamos lo del kiwi y ella seguía estando un poco reticente con el coco y con el kiwi, pero es que después Priscila le dijo, o si no, una pera, una manzana.
Claro, Carla, y ahí ya
ahí
no.
Entró en cólera, literalmente, empezó a decir que soy un comedor escolar, se enfadó y de repente no veía tan mal el kiwi.
A mí me sentaría mal si me dijerais que soy una manzana. ¿Tú que si yo fuese una fruta?
Yo diría que una fresa.
Bueno, me gustan, pero... pero me parecen monas, en plan...
Es que es... muy adorable, es muy bonita, es muy pura.
Yo soy así.
Me gusta la fresa.
Pero también soy un poco pasiva-agresiva.
Bueno, la fresa puede estar en cosas muy, en plan...
un batido de fresa, por ejemplo. Un batido de proteínas con sabor a fresa.
De fresa. No, estaba pensando más bien en un daiquiri o cosas así. Jamás olvidaré el daiquiri más rico de fresa que me comí en mi vida, en Alicante, servido por el exnovio de una de las mejores amigas de Pedro, que trabajaba en un bar pijo. Y nos hizo mojitos pijos. Era como beber calipo. Era una locura. Hacía un calor, tía. O sea, nunca he pasado calor en mi vida como ese verano en Alicante. Y estaba tan rico el daiquiri de fresa. Siempre digo que no echo de menos el alcohol, para nada. En plan, nunca me apetece beberlo. Pero ese daiquiri.
Ya. Yeah.
Igual lo que me apetece es un smoothie de fresa.
También puede ser, te va a hacer.
Y me sobra el ron, que por otro lado lo odio. Y por eso he llegado tarde.
Te perdono.
¿Qué tienes que contarnos?
No, quería ir con mis disclaimers, que hoy parece que he traído dos y no
adelante,
me dejas hablar.
Adelante.
Vale, a ver. Mi primer disclaimer era que traía disclaimers.
O sea, ¿tienes dos?
No, tengo tres.
Ah,
este era el primero.
Vale.
Y luego tengo dos disclaimers más.
Adelante.
Un disclaimer es What is over con puto Mikel.
Ah.
Porque la gente que no está en Twitter no se entera de esto.
Claro.
Pero en el capítulo pasado.
What is over por ahora.
Bueno, claro, ahora
hemos hecho un acercamiento.
Falta el enfrentamiento final, el final boss de...
la pelea física.
La pelea física con puto Mikel.
Haremos una labelada con Marina y puto Mikel.
Sí, aquí yo creo que más o menos podemos tener medio sitio.
Sí, sí, sí.
Sí, yo me quejé de que puto Mikel no me seguía en Twitter.
No lo hacía.
Y él, cuando lo escuchó, me siguió, pero no se justificó de ninguna manera.
No,
simplemente
no.
Me siguió. Lo cual, oye, gracias, porque yo pedí el follow, no pedí una justificación.
Pero al menos no nos hizo luz de gas, no fingió que te seguía. Porque teníamos pruebísimas, teníamos múltiples capturas.
Capturas, varias capturas de que no me seguía.
Con notario.
Pero no, me siguió, entonces pues nada, quería agradecérselo, porque para mí era algo ya un poco personal. Y yo creo que es el primer follow que pido en mi vida. Yo creo que nunca le he pedido a nadie que me dé follow.
Ya.
Pero esto ya me parecía que se pasaba de castaño oscuro.
Es que hay cosas que son personales, ¿eh? O sea, yo nunca pido follows y entiendo muchísimo que la gente no me siga en primer lugar porque sé que yo hago un uso muy específico de las redes sociales
pues
que no a todo el mundo le gusta.
Si no te interesa puto Mikel,
claro,
mi contenido,
exacto.
Me silencias y finges.
O sea, yo lo que me frustra es cuando hablo con alguien en persona, tengo una buena química con esa persona, nos entendemos bien, tenemos una conversación agradable, le sigo y no me sigue. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres?
Es heavy.
¿Hay una persona en concreto a la que estoy pensando ahora mismo?
¿Luego me dices quién?
Sí.
Vale.
¿Off the record? No sabes quién es, pero te cuento,
bueno,
la historia.
Yo en este caso, a favor de puto Mikel, diré que nunca habíamos tenido una conversación él y yo, porque nunca he hablado con él.
Nunca has hablado con él, pero le has hablado durante entre 34 y 50 horas.
Sí,
o sea...
sí. Así que bueno, nada, eso, que no quiero enrollarme con esto, pero que estoy contenta y que gracias puto Mikel por tu follow. Te prometo contenido de gran calidad en mi cuenta.
Como los pedos.
Como el de los pedos, por ejemplo. Pero esto diario, ¿eh? Pero yo soy...
Sí, sí.
Yo soy...
Pedos diarios, sin duda.
Más de 10 por intolerante a la lactosa. Y nada, y decirle que ya se hemos dicho a él que está oficialmente invitado a Coquetas y Bravas para que venga y sobre todo nos dé explicaciones sobre esto.
Sí, relajaos, porque sabemos que os hace mucha ilusión, porque sabemos que es una persona muy guay y que compartimos bastante la gente que le caemos bien. va a tardar en venir, porque él se tiene que asentar en su casa y nosotras tenemos un mes muy movidito.
Menudo mes tenemos, chicas.
¿Cómo es el vídeo ese de Adara de un descansito porque llevamos un trote? Pues así estamos, amigas. Entonces, sí. Va a venir Mikel, tranquilas.
No va a venir hoy.
A su debido tiempo.
No va a aparecer de repente por ahí detrás.
Cuando surja.
Ese era mi primer disclaimer. Mi segundo disclaimer, y último, por otra parte, es... me hablaron tres personas diferentes sobre el tema de Illo Juan y yo creo que no me expliqué bien. Porque le llamé fantasma.
Ajá.
Por decir que había echado 8 polvos con Masi el mes pasado.
Ajá.
Y si no me expliqué bien, quiero puntualizar que lo que me parece fantasma es decir que eso es poco.
Ya. Yeah.
O sea, no es que esté diciendo... No, yo no estoy negando.
Una de estas personas era Pedro.
Sí. Otra... Ah, ¿otra era mi novio? ¿Otra fue mi novio?
¿Quién era este chico alto que me habló? ¿Que me dijo?
Y otra... Y digo, vale, no se me ha entendido. Yo no estoy negando que Illo Juan haya follado 8 veces. Lo que estoy diciendo, que me parece de fantasma, es decirlo en plan... Este mes, mal mes,
me flojillo.
Apenas
pude... Solo 5 veces al día.
Claro, eso fue lo que me pareció de fantasma. Aun con todo de decir que amo a Illo Juan. Es un chaval encantador que está entreteniendo a mi amiga Sara con su serie de Skyrim.
Sí, de hecho lo voy a meter en recomendaciones.
Genial. Ahora, luego te voy a enseñar un poco mi partidilla, porque ahora que estás un poco metida en el
luego, cuando terminemos de grabar esto, ¿no?
Bueno, claro, no. Vale, no, mientras grabamos. Porque ahora que entiendes un poco lo que es Skyrim, me hace más ilusión enseñarte alguna cosa.
Ojalá fuéramos twitcheras. Es algo que...
Ya. Yeah.
Es algo que pienso cada vez más.
Si yo, si llegamos a 3.000 en Patreon...
¿3.000 qué?
3.000 Patreons... Sí. Y ganamos así 1.500 euros cada una, que ni siquiera sería porque Patreon se queda una cantidad de pasta. Claro, yo nunca he tenido Patreon. Es heavy, ¿eh?
Yo tuve Patreon una época, pero lo recuerdo como un sueño, una parálisis del sueño rara, no tenía sentido.
Así que si llegamos a 4.000 Patreons...
me comprometo a que si llegamos a 4.000 Patreons, dimito de mis dos trabajos.
Ah, bueno, yo también, yo paro.
Y me comprometo, aquí...
Y nos dedicamos a hacer croquetas y bravas.
Y me tiño de rosa. Y...
¿Por spicy.
¿Qué más da? ¿Por añadir?
Yo, si llegamos a 4.000 Patreon, es que lo que sea, enseño una teta.
Una, las dos ya para 5.000.
Tengo una mejor que otra y enseño la buena. Así que sí. Y esos son mis dos disclaimers. Puto Mikel y yo, Juan, un beso cada uno.
Muy bien.
Los dos invitados a este podcast, por supuesto.
Muy bien. Yo tacho lo de Fruity. Tengo uno muy rápido, que es que me he dado cuenta, bueno, como tú bien sabes, yo no me entero de nada de este podcast, en general no me entero de nada, pero yo no veo los vídeos, porque no tengo acceso al Patreon, porque siempre me olvido de pedirte contraseña. Total, que es algo que esto he pensado a partir de los clips, y en concreto, esto lo hilo con lo de Mikel, porque en el vídeo en el que tú decías, sí, se lo voy a decir a Mikel, pasa una cosa... Que yo sospecho que pasa en todos los vídeos, pero no los he visto porque no los quiero ver. Que es que, no sé si te has fijado, tengo muchísimos tics nerviosos.
Tú eres una persona interesante de ver. Sí, yo lo veo en los clips y en los vídeos, la verdad.
¿Qué clase de eufemismo es ese, Marina? En el vídeo de Mikel, yo no sé qué me pasa, se me activan todos los tics. En plan, si me miras los hombros, ahora mismo estoy haciendo un esfuerzo por estar quieta, no hay un solo segundo que no esté moviendo para adelante, para atrás, de una forma rarísima.
Una forma quizá un poco sabrosona, podríamos decir.
Un poco sensual, tal vez, sí. No, pero, claro, tiene sentido, yo nunca me había visto en los vídeos, en plan, solo en los clips. Yo os lo he dicho un millón de veces, me cuesta muchísimo estar quieta. O sea, ahora mismo estoy, y cuando lo veréis en los vídeos, estoy todo el rato quitándome los anillos, volviéndomelos a poner... Claro, van a ver todos los tics.
Todos, tía.
Todos, ¿eh? Todos. Y además es que le pregunté a Carla en plan de, ¿pero hago esto todo el rato? Y en vez de decirme, como tú eres una persona interesante de ver, se quedó sin silencio y dijo, bueno. Además, Carla es una persona que, como es actriz, tiene como mucha conciencia corporal y se fija mucho en estas cosas de la gente. Y fue como, sí que es verdad que a veces haces movimientos así. Y yo dije, joder. Que conste que tenía muchos más tics antes.
Uh-huh.
En el instituto era heavy. O sea, aquí puedes, si me ves durante un periodo breve de tiempo, puedes pensar que me pica algo, o que me pasa algo, que me estoy estirando, pero en el instituto era muy fuerte. O sea, en el instituto, buf, era girar el cuello, cerrar los ojos, en plan, hacía cosas genuinamente raras.
Qué agobio.
Y ahora lo que se me ha quedado, que esto sí que es cierto, es que, esto lo enseño para el Patreon, estiro las manos de una forma rara. En plan, eso es algo que hago siempre. En plan, especialmente si estoy escribiendo en una libreta o algo y paro, siempre estiro las manos. Entonces nada, os aviso para la gente del Patreon, para que no os preocupéis. No.
Está bien, es así. Sí. O sea, no es que le esté dando algo mientras estamos grabando.
Vengo así de serie. Vale, quería aprovechar para hacer un repaso a mensajes que nos manda la gente.
No, pues entonces antes quiero decir otras dos cosas.
Pero ya habéis acabado con los disclaimers.
Es que para mí no eran disclaimers, pero en realidad...
Son... Ah, ¿ves cómo no es fácil? ¿Ves cómo no es fácil la categoría en este podcast?
Lo voy a decir.
Venga, dilo.
Vale, en primer lugar quiero hablar de la expresión no me da más.
Vale.
Que no sé si también se usa en Galicia, dado que somos primos hermanos y todo lo que yo digo que es asturiano también es gallego. Como
quitaría el
morriña.
También, de hecho, a veces. No me da más, la puedo entender por contexto, pero no la uso. En plan, es como no me da la vida.
No.
Ah, pues entonces no, la entiendo.
Vale, la expresión no me da más es una de mis expresiones favoritas en asturiano.
Uh-huh.
Que no es asturiano, o sea, las palabras son castellanas. No estoy diciendo nada.
Están todas en la Biblia,
no
chicos.
No me da más.
Uh-huh.
Y es una expresión que se utiliza para decir que algo...
Me.
En plan, o sea, es como que te es indiferente. Pues si tú, por ejemplo, me dices, oye, ¿cómo me queda esta camiseta? Yo digo, va, no me da más.
Que es como... Sí, siempre se dice no me da más, no te da más. Te rayo.
Me haces dudar. No te da, yo creo que se dice, la expresión es no me da más.
Vale.
Y es como, no me dice nada, en plan, ¿te apetece que hagamos esto? No me da más, como dicen.
Qué curioso.
Ya, pero yo la tengo muy integrada, pero el otro día leí en un tuit lo de, qué heavy es cada vez que digo fuera de Asturias la expresión no me da más, y entonces no sé cómo lo decís. No me llama. Puede ser.
Reticente.
O sea, veo alguna diferencia, pero se acerca.
Yeah.
El no me da más.
Me ha recordado que me pasa lo mismo con una en gallego que es no doy hecho.
No doy hecho.
No, o sea, pero es que para mí esto también es súper evidente en castellano, que es no doy hecho es no doy abasto. En plan, o no doy, en plan...
Yo no doy, sí. En plan, o sea, no doy, lo he escuchado y lo he dicho de...
Pues no doy, igual es en castellano, pero no doy hecho. O rollo, ves a una persona que está cargando con cosas pesadas,
sí,
y le preguntas, ¿das hecho?
En claro, plan... eso ni de coña. Me quedaría en plan...
¿En serio?
Eso no se dice.
Pues das hecho es equivalente a, ¿eres capaz de hacerlo? En plan, ya. ¿Das abasto? Porque dar abasto sí que existe
en castellano. Dar abasto, sí.
Claro, pues es como una versión como elipsis del abasto y es no doy hecho. Pero vamos, es que esta es otra cosa que a mí me pasa un montón, que es que no doy hecho, yo sí que la debo de usar 27 veces al día. Vale, pues es que hoy no doy hecho con todo.
¿Sabes qué? Algo que me gusta mucho de otras lenguas, que vivo últimamente mucho y me hace mucha gracia. Como en Venezuela, mi compi de trabajo que se sienta a mi lado, Natalie, que la amo,
uy, perdón,
es venezolana.
Y dice marico.
Todo el
cada rato. Dos palabras.
Es que lo amo, lo amo. Entonces, ¿qué tal marico?
Sí, sí, sí. O sea, a mí me lo tuvieron que explicar porque es que yo la primera persona venezolana que conocí que lo usaba... Le pegaba a ser homófobo.
Claro.
Entonces yo asumí que era un rasgo homófobo. Y después conocí a otra, encantadora, y dije, tú sí que no, tía.
No.
¿Tú no? El otro sí, el otro le pegaba muy.
Dice marico todo el rato.
Pues me alegra de que hayas metido esto porque voy a meter rapidísimamente una movida lingüística. ¿Te
Venga.
Acuerdas de cuando hablábamos, que creo que esto lo hablamos a posteriori con Fer, lo de he ido a comprar, no he comprado huevos, pero... O
sí.
O cosas así del mallorquín.
Sí.
Vale, pues voy a leer tal cual a Irene Vilchez y audiolibro. Ayer escuché el último episodio y vengo a explicaros lo del pero mallorquín, que de hecho es pero con tilde, tilde abierta.
Ah. Oh.
Pero es, no sé si es pero, yo entiendo que si lleva tilde es pero. Otra laguna que es no saber. La explicación lingüística a este fenómeno es que en castellano, a nivel gramatical, el conector pero está integrado en la oración y es una conjunción adversativa. Sí que lo es, recuerdo esto.
Sí.
En cambio, en catalán, en todos los dialectos, puede funcionar tanto como conjunción adversativa,
¿vale?,
como en castellano, como conector parentético con valor concesivo.
No, ahí ya me has rayado.
Aquí ya me pierdo.
O sea, un conector parentético ya no... ya no.
Y somos chicas de humanidades. Es decir... que es una unidad independiente que va entre pausas y se sitúa en una posición no inicial respecto al elemento que introduce. En castellano hay conectores con valor parentético como sin embargo o aún así.
¿Vale?
O sea, yo entiendo que la movida es que en catalán, pero puede funcionar como sin embargo.
Ya. Creo que me ha liado más que resolverme, ¿eh?
En definitiva, que el conector pero tiene movilidad posicional y puede situarse al principio de la segunda oración que relaciona, o en mitad o final de esta. Pueden meter pero donde salga de la póglea.
Dadle.
Porque es un
catalanes
conector parentético.
¿Qué envidia? Porque no, para nosotros es una conjunción
adversativa
y entonces solamente...
He hecho mucho de menos hacer sintaxis.
Buah.
Me encantaba hacer sintaxis.
El otro día estuve hablando un poco de sintaxis con Fer porque él para la oposición le piden cosas de sintaxis y tiene preguntas para el test que son literales, en plan de ¿qué parte de esta es lo que sea? Uh-huh. Y él es muy malo en sintaxis.
¿En serio?
Y yo, tía, me sorprende ver que me acuerdo de todo.
Yo necesitaría un
repaso. En plan, me pongo a ello y digo... Me acuerdo cómo se hacía esto, me acuerdo tal, y luego me llamo las respuestas y efectivamente me acuerdo.
Es que era muy... Además, no es algo súper difícil. En plan, es algo lo suficientemente difícil como para que genere un challenge. Para mí, hacer sintaxis es el equivalente a alguna gente a hacer sudokus. Es como resolver un puzzle.
Sí.
En plan, ajá.
A mí me gustaba...
Eras tú el adverbio.
Un montón la sintaxis.
A mí también.
Me gustaba mucho de la sintaxis.
Ya conté aquí lo de Decker, ¿no? Mi amigo Alberto.
Pues que yo no me acuerdo de la mitad de lo que has contado.
Muy brevemente. Que estábamos en segundo de bachiller agobiadísimas y estábamos idísimas de la olla, súper estresadas, vamos,
fatal.
Al borde de que nos ingresaran. Y teníamos como una profesora de lengua que era bastante terrorífica porque era... Es una profesora que, te lo diré así sutil, me recuerda a una profesora bastante conocida, la Carlos III, que disfruta, la verdad, igual, por ejemplo, humillando a los alumnos, por ejemplo, generándoles agobio.
Es que ya sabes que yo de profesoras de la Carlos III...
Ya, como no ibas a clase, menos incluso que yo. Vale, pues después te digo quién es, pero vale. Es una viola parecida. Era una profesora que intimidaba un montón. Entonces teníamos con ella después y teníamos una... deberes de sintaxis. Y estábamos muy agobiados porque una no nos salía. Porque era de estas que ya son complicadas, segundo de bachiller, en plan de... El motivo del que no vinieras no me afecta en no sé qué, no sé cuánto. Y estábamos como, hostia, es que el motivo de que no vinieras, tal, no sé qué, era como... Es que... Y estábamos, joder, es que es el motivo de que no vinieras, o es de que no vinieras. Y de repente mi amigo Alberto, que es la mejor persona del mundo y a veces completamente estúpido, se quedó súper serio y dijo, para. ¿Dec? Y yo pude notar como que se moría la última neurona que le quedaba. Y le estuvimos vacilando meses con lo de, para, Dec, Pero sí, la sintaxis me gusta un montón. ¿Quieres tú otra cosa o sigo yendo con mensajes?
Da con los mensajes. Vale. Dale, mi reina.
Pues,
esto, para poneros en contexto, a veces,
las
tapitas
bola.
Que os amamos, nos mandáis mensajes por Instagram o por Twitter, donde nos podéis seguir, por cierto, somos coquetas y bravas en todos lados, porque escogimos un nombre con un SEO cojonudo.
Brillante.
Y a veces no nos da tiempo a leer o a... porque somos dos personas que... Trabajamos en redes sociales, estamos todo el día respondiendo mensajes. En nuestras cuentas personales también somos activas y estamos todo el día respondiendo mensajes. Y pues hay veces que no llegamos a todo. Entonces hay veces que se nos pasa responder o leer algunos mensajes. Y por eso Sara dijo, vamos a algunas cosas interesantes, comentarlas aquí en el podcast, para que nos sientan que no nos importa lo que dicen, porque en verdad nos hace mucha ilusión que interactuéis con nosotras.
También os digo que, por ejemplo, es tremenda la cantidad de gente que ha contestado para recomendar cremas. Es una locura. O sea, al margen de todas las que han hablado coquetas y bravas, amigas me han hablado a mí por privado, como Nando, que me ha recomendado las de Lidl, y gente me ha hablado a mí por privado de Twitter. Diré que ha sido un poco abrumador y me siento un poco como al principio, porque todo el mundo recomienda una.
Claro, no ha habido como un consenso de...
No. ¿Isdin es el mejor? No.
No.
Todo el mundo tiene su mierda.
Yo intenté ir a Mercadona a por la crema. Bueno, mentí. Mi suegra iba a Mercadona y le dije, porfa, ¿puedes mirar a ver si está la crema? Pero solo la veía con color.
Ah,
y dije, no, así que sigo sin crema.
Seguimos huérfanas de crema. Yo iré esta semana,
Bien.
Esta persona nos habla del tema de la ginecología. Sé que estáis muy preocupadas. No, no me he bajado la regla. Por lo menos,
sí. Me... ¿Todavía no te bajó la regla?
Que no.
¿Pero tú ibas con Carla?
Sí.
¿Y Carla cuándo le bajó?
Hace una semana y pico. O sea, era Carla, Luisa, yo. Ya les ha bajado a todas. O sea, no, yo iba con Carla. Bueno, en fin. Nada, chicas, me hizo gracia porque lo puse en mejos de Twitter, en plan, que con lo que me estaba tardando en bajar la regla y con lo hinchada que me sentía, sentía que estaba generando endometrio como para criar 27 bebés. Y una amiga me puso, y una eco para ver si hay un ocupa, y dije, no es una opción, la verdad.
No se baraja.
Por suerte, es algo que no me preocupa. Dentro de lo preocupante que es que no te baje la regla,
ya.
La opción de que haya engendrado...
No la valoramos.
Tendría que generar una nueva religión a mi alrededor para haber engendrado un bebé. Pero esta persona nos habla del tema y pone, no lo leo porque diga que tengo razón, pero Sara tiene parte de razón, porque no es necesario ir a ginecología de forma preventiva si no tienes ningún problema, pero sí que se recomienda a partir de los 25 años, es decir, no tengo razón porque ya tengo 25, hacerse citologías cada 2 años, para lo que solamente tienes que pedir cita con tu matrona en el centro de salud. Con el tema de las mamografías en personas con antecedentes sí que es algo más específico y el médico dirá en plan cuando te toca y tal, no sé qué. Aquí una persona nos dice que... Ojo, me siento mal porque a veces ponemos ejemplos aleatorios sin tener ni puta idea y como nos escuchan Mr. Worldwide, siempre nos escucha alguien de ese puto sitio del que acabamos de decir algo neutral o negativo. Y en este caso yo dije que, por ejemplo, no tenía una imagen formada del acento de Soria. Y esta persona nos dice que tiene familia en Soria y que nació en Soria.
¿Vale?
Y que tienen acento, mucho acento, una mezcla entre maño y vasco.
Vale, en realidad tiene bastante sentido.
Está ahí.
Geográficamente Soria está en medio, entonces...
Es cierto. Después, ya estoy medio terminando. Ah, bueno, otra persona, por ejemplo, dice que le hizo mucha ilusión que yo dijera que el acento de Jaén es bonito. Me gusta mucho el acento de Jaén, me genera mucha ternura. Después, otra persona nos dice, para los fans del alcalde de Ourense, me gustaría esclarecer que no soy fan del alcalde de Ourense y preferiría que... Es que no voy a seguir, pero que por lo menos no continuara su mandato siendo un fascista, pero entiendo la vibra de que nos hace gracia que a veces sea rarísimo. Os recomiendo buscar en Google la historia del niño Jesús nazi. Navidad 2019-2020. Debo decir que no lo he contrastado. No he buscado en Google qué sale si pones niño Jesús nazi Ourense.
Pero yo lo voy a buscar.
Vale, y mientras tanto yo voy contestando una última cosa, que es una persona... Ah, una persona también gallega, que nos dice... ¿Lo voy a leer en gallego? Hay un niño Jesús nazi.
Sí, lleva una esvástica en la frente.
Sí que bueno, la lleva.
Y otra en el papo.
Sí que la lleva. Habrá sido duramente vandalizado.
Sí.
Ah, cambian al niño Jesús del Belén de Ourense por un nenuco nazi.
La las fotos son buenas. Si ponéis niño Jesús nazi Ourense, podéis ver las fotos y son buenas. Ya está, perfecto.
Pues esta persona... lo voy a leer en gallego. Llego con un poco de retraso, pero respecto a debate horny versus cachonda. Llego con un poco de retraso, pero...
No hace falta que traduzcas a gallego.
Ya, es que la expresión es en gallego, por eso la quería leer en gallego. Para mí, la palabra perfecta, quente, que es caliente.
¿Caliente?
En plan, estoy caliente.
Me suena un poco latino, ¿no?
En sí. Plan...
No, es que no tengo nada en contra.
Diré, pero a mí... que eso es algo que pasa a menudo con Galicia.
Bueno, claro.
Plan, tenemos muchísimas expresiones muy cercanas a... Sobre todo a Argentina, Uruguay, etc. Y nos dispone, por ejemplo, serve para todo e permite usar a expresión estou máis quente que un forno.
Estoy más caliente que un horno.
Que es maravillosa. Es una opción que tenemos.
Not for me, la
si
verdad.
Si no sabemos entre horny, si nuestra... Es que Cali... Significante other no habla inglés. Si no sabe que se dice horny.
¿Horny? Por ejemplo. No, o sea, interesante dato. No me ha convencido.
No compras.
Decir vale. Que soy estoy caliente no...
Estoy caliente.
No.
No lo estoy tampoco.
Y que además es muy confuso para la gente angloparlante porque no es muy difícil para ellos diferenciar.
Ya, eso me entre raya.
Tengo calor y estoy caliente.
Pero es que para ellos hot es estar bueno.
Ya. Entonces la traducción es rara. Porque si yo le digo I'm so hot, como que estoy caliente, él va a pensar.
Pero por inercia, bájale. O sea, antes de saberlo, en plan rollo que se usa así en plan el lo que sea, en plan la expresión, ¿a ti no te saldría pensar que I'm so hot es sinónimo de I'm so horny?
Sí, pero sé que no es así. Entonces no quiero tener... Si un día tengo un amante de Londres, no quiero confundirle.
Claro.
Diciéndole que estoy buena cuando en realidad estoy horny.
Estás horny. Pues con esto he terminado con mis movidas. ¿Tú tenías algo más? Bueno, tengo más disclaimers, tranquila.
Yo quería quejarme de Tamara Gorro.
De Tamara... Gorro de natación.
De Tamara Gorro de natación.
Es fuerte lo que ha pasado, Es fuerte.
En plan, realmente me ha impactado y me ha sentado un poco mal. Para quien no lo conozca, Tamara Gorro es alguien, la verdad, yo no tengo muy claro quién es, sé que es del mundo influ. Entonces, quizás sea influ.
O ¿es influ? O sea, ¿es mundo influ Instagram o mundo influ Sálvame? Es que yo creo que es más mundo influ Sálvame, en plan rollo.
No, es que no lo sé, la verdad.
A ver, ¿cuál es el currículum de esta tarántula? Tertuliana y modelo española. Vale. Uy, perdón, te acabo de tocar la teta. Estuvo como pretendiente y tronista en Mujeres, Hombres y Viceversa. Todo encaja.
Vale. Bueno, es una persona famosa, Tamara Gorro, que apareció en los premios Ídolo, que son los premios que hace Dulceida, influencers y demás, con
breve de tal. ¿Cuántos años llevan los premios Ídolo? Porque este es el primer año que me entero.
Este es el segundo.
Pues el año pasado no me enteré. No estaba tan metida.
No estabas atenta. El año pasado el Ídolo del Año lo ganó María Pombo, por cierto.
Ah.
Este año fue Laura Escanes. Tamara Gorro apareció en los premios Ídolo. Esto que voy a decir es heavy, ¿eh? Fingiendo una calva, ¿vale? De la que salían flores para visibilizar a las personas con cáncer.
No, te corrijo. A las personas del cáncer. Eso es lo más fuerte. Que te preparas una especie de statement. Sí. En plan, ella pensando, wow, es increíble cómo soy la mejor persona. Y ni siquiera te preparas una frase. Porque fue como la entrevistaron y dijo, sí, no, yo, esto es por las personas del cáncer.
Mira.
Tía.
Tamara Gorro.
¿De qué coño hablas?
Si quieres hacer algo por las personas con cáncer, hay mil cosas que puedes hacer, como por ejemplo ayudar a la investigación, o incluso visibilizar de otras muchas maneras, que no sea ir a una gala de premios con un gorro de piscina carne, diciendo que estás intentando visibilizar a las personas con cáncer. Para empezar, estás visibilizando a las personas con quimioterapia, no con cáncer, porque hay mucha gente con cáncer que no tiene quimioterapia, y la quimioterapia es un proceso muy duro. Y de la calva no salen flores. Pues te saldrán costras y heridas y estarás fatal. Entonces, me parece horrible esto que ha hecho Tamara Gorro.
Es que es mítica liada que dices, ¿por cuántas cabezas ha pasado esta idea?
¿Y qué necesidad hay?
100%.
O sea, ¿por qué vas a una gala de premios de farándula de influencers?
Y sí, dices, porque no eran para nada premios, en plan de nada relacionado con la caridad.
El dinero irá para los niños con cáncer.
No.
Era una gala random.
Era premios de Instagram.
Y dices, voy a visibilizar, tiras la ruleta, las personas del cáncer.
Las personas del cáncer. Es que ¿cómo es lo hago? Fuerte, tío.
¿Cómo voy a ponerme una calva? ¿Qué te está pasando en la cabeza?
Es fuerte.
Entonces, nada, quería quejarme porque me sentó mal, pero cuando me enteré, estaba sola. Pues, pasó toda la semana sola y no pude desahogarme con nadie. Entonces, heavy. He de decir también, hablando de personas del cáncer, que ayer hizo mi madre en su tienda una... como, no sé cómo decirlo, como una tarde de música y poesía, que era gratis, pero era con aportación para la Asociación Galván, que es la de niños con cáncer y demás, y leyó una poesía que yo hice, y le gustó mucho a la gente del cáncer.
Un beso desde aquí a toda la gente del cáncer.
Y les gustó mucho mi poesía.
Qué guay.
Y se lo pasaron muy bien y cantaron canciones.
Muy bien.
Y nadie se puso una calva.
Siempre ayuda a mejorar el ambiente,
no sé muy bien por qué. Entonces, nada, eso es lo que quería decir. Quería quejarme de Tamara Gorro. Y mira que yo soy fan de las influs.
Uf, pero es que hay...
Pero pongo la línea en ser imbécil.
Sí, es una buena línea que poner, yo lo apruebo.
Ya está, eso era lo otro que quería decir.
Pues yo tengo una última tontería, que es preguntarte si has visto... es que me va a matar por sacar este tema en el podcast, pero es que me hizo tanta gracia. Y aparte, ella misma se lo toma a coña ya, ¿vale? Es lo típico de tragedia más tiempo comedia. Pues ya nos podemos reír, yo creo.
¿De quién?
¿Has visto el cartel de la webserie que están sacando nuestras amigas Luisa, Siana y Carla?
No.
¿No has visto el cartel?
No.
¿No lo has visto?
No.
Vale.
¿Me lo quieres enseñar?
Sí. ¿Te lo voy a enseñar?
O sea, sigo la cuenta de Instagram, pero es verdad que el cartel en concreto, vi la foto de Carla, que sale muy guapa, que os lo dije.
Sí, sale guapísima, es pero, la mejor.
Pero el cartel, entiendo cómo lo dices, porque es horrible.
Es un cartel muy bonito. Me gusta estéticamente, la persona que lo ha diseñado, el trabajo de diseño está muy bien hecho... Quiero que me digas,
¿vale?,
si ves algo que te llame la atención.
¿Que pone cara mojón?
Sebas lo vio. Y me habló. ¿En serio? Sí, creo que sí, igual estoy loca. Es que me habló tanta gente que ya no sé. Nuestra amiga Carla, como todos sabemos...
Tiene un nombre muy normal para confundirse, ¿no?
Y porque decidió...
Luisa, que es con Z, igual te lías.
Carla decidió que su nombre artístico sería Carla Mojón. Sin tener en cuenta que la forma más fácil de equivocarse al escribirlo es llamarse cara mojón. Y yo ahora en el cartel de su serie, su ópera prima.
Se llama cara... No lo había visto. ¿Hay algún comentario que lo diga?
No.
¿No?
No. O sea, lo peor es que al principio de todo el mundo eran comentarios, en plan, nadie ha comentado nada feo. Pero todo el mundo lo vio. Nadie se fijó en que ponía eso y yo a mitad de la tarde alguien lo volvió a compartir y dije, joder, qué bonito es el cartel, ¿eh? Y de repente lo vi
con vosotros, cara mojón.
Me dio un ataque de risa por la puta calle. Estaba haciendo la compra y me tenía que parar a cada estantería a reírme como medio escondida, en plan de la loca esta que se va riendo sola en el súper. Por cara mojón.
Me parece increíble, no lo había visto.
Y además,
o sea, había visto el cartel, pero...
Y le hablé y dije, buf, ¿cómo digo esto? Y le hablé y le dije, Carla, bebé, no sé cómo decirte esto, es que es una putada, ¿eh? ¿Te has fijado en qué el cartel pone? Y me habló después y me dice, has sido mucho más amable que una amiga. De hecho, una amiga que nos escucha en este podcast, creo, que le habló y simplemente le dijo, ¿qué tal, cara mojón? Entonces, desde aquí, aunque solo sea por esto, pedimos apoyo a la webserie Mentres non chova, que se estrenará en exclusiva en el Carballo Interplay. Os pedimos que vayáis a seguir a Mentres non chova, os lo pondremos en Twitter y tal, .webserie, aunque solo sea para ver el cartel de cara mojón.
Y deis like al cartel de cara mojón.
Sí.
Porque, ostras.
Porque además le pasó una cosa que ella, claro, nunca ha tenido un trabajo en redes y nunca ha estado súper interesada en redes. Y vivió algo que a nosotras nos pasa a diario, que es subir algo mal, pero que ya lo haya dado like mucha gente. Y dices, buf, ¿qué hago? Pues ella decidió mantenerlo. Ella decidió que los 60 likes
merecían la pena.
Que un cartel que pusiera su nombre y no cara mojo.
Me parece fair enough, la verdad.
Me hace mucha ilusión que no lo hubieras visto. No te he sacado el tema estos días porque decía, no quiero provocar que lo vea.
Antes del podcast.
Antes del
podcast.
Pues
no lo había visto. Así que bendecida de esta información que me has dado.
Un besazo que le mandamos a cara mojón.
Joder, pero un besazo en plan en la boca y con mucho cariño, ¿eh? Porque pobrecita mía.
Y ya está, no tengo más disclaimers.
Vale, cojonudo. Pues llevamos 46 minutos. ¿Qué quieres hacer?
Os comentamos. Llevamos 2 semanas diciendo que tenemos que hablar del Zodíaco.
Porque otra persona nos lo pidió por DM.
Yo creo que nos da tiempo hablar del Zodíaco.
Sí.
Vale.
Venga, el Zodíaco.
Saco una lista de... plan, por llevar un orden.
Venga, vamos a opinar de los signos.
Vale, antes de nada.
Me da igual lo que penséis.
No, yo tengo bastantes disclaimers con esto, ¿eh?
Ay.
Mi primer disclaimer es que no me hago cargo de lo que seáis. Vamos a dar nuestra opinión en base a nuestras experiencias...
Claro.
Si decimos, toda la gente Escorpio es gente de mierda y sois Escorpio, no estamos diciendo que seáis gente de mierda.
Mi madre es Acuario y es buena peña. Bueno, vale, perfecto. Pues saludará de mi parte.
Y yo que me alegro.
Pero yo vengo a hablar de mí. Yo vengo a contar
mi verdad. ¿Me llamas gordo? Te doy la mano.
Te doy la mano. Te doy la mano.
Vale, lo primero. Nuestros signos.
He de decir que tú y yo tenemos 2 signos muy compatibles.
Y 2 signos en general que yo creo que casi nadie odia. Diría que se odia más a Libra que a Tauro.
Yo soy Tauro, de signo solar.
Claro, vamos a hablar de solares.
Solar. Claro, o sea, todo esto, para la gente que sepáis de astrología, esto vamos a hablar de los solares, no vamos a meternos más
allá. Para la gente que no sabe, el solar es el signo que todo el mundo
se sabe.
Es en base a en qué mes naciste y todo el mundo se sabe ese.
Exacto.
Después está todo el resto de la carta astral, que no vamos a meternos ahí,
justo.
Porque ahí sí que no da tiempo.
Y Tauro, yo creo que en general es un signo que... Hay gente que le puede parecer un poco aburrido, pero a nivel de odiar de qué hijos de puta los Tauro, a pesar de que Hitler era Tauro, por cierto, es un dato que os doy. Pero no tenemos muchos haters, yo estoy contenta.
Yo lo más negativo que puedo decir en torno a los Tauro es que sois muy cabezotas. Es gente...
Yo soy mazo flexible, tía. No me consideras.
Te considero más flexible que otros Tauros que he conocido.
Que la media.
Que la media. Pero en general los Tauros que conozco... Es muy difícil moverlos, esa movida.
Sí, yo salgo con un Tauro.
O sea, sois como bueyes que tenéis un destino. Y además es que sudáis pollas. En plan, tampoco sois súper conflictivos. Simplemente decís lo que queréis hacer. La otra persona dice, no, es mejor hacer otra cosa. Y decís, genial. Y procedéis a hacer lo que ibais a hacer. Entonces, es lo más negativo que tengo que decir. Por lo demás, gente maza, chill... Gente muy de estar en casa.
Somos gente casera, gente
cosas
tranquila.
Básicas, en plan.
Gente que disfrutamos de.
Sois hobbits.
La comida y el descanso. Somos muy hobbits.
Sí.
O sea,
sí,
para
sí,
mí
sí.
Tauro es un signo, pues eso, muy hobbit de. Quiero estar con mi gente, quiero comer rico.
Sí, sois
que no
gente
me saquen de mi casa.
En la que se puede confiar mucho. En plan, no sois gente súper falsa, ni grandes liadas, ni dramas. En plan.
Excepto Hitler.
Es verdad que él sí que la lió bastante y montó bastante drama. Ciertamente me atrevería a decir.
Pero a ver. No todo el Tauros.
No todo el Tauros,
no
solo
Tauros, Tauros. Hitler. Pero yo estoy muy contenta, la verdad. Yo tengo un signo del que me siento orgullosa, del que además me siento bastante representada.
Además es muy guay porque esta cosa la he hablado contigo varias veces, que tú no te sentías nada representada con Tauro cuando eras joven. Como ya habréis visto en el episodio de Chucky.
Sí, sí.
Que Marina no era un hobbit de estar en su casa.
No, no lo era. Pero no, yo sí que creo que yo no me sentía representada porque no actuaba como yo realmente quería actuar, sino que me movía mucho querer encajar socialmente, querer, pues eso, no perder amigos, querer encajar, querer... Sí. Lo cual no quiere decir que no me lo pasase genial, en plan, me lo pasé genial, me encantó todo eso y demás. Pero sí que es verdad que yo creo que...
No estaba siendo 100%.
En general, cuando eres adolescente, yo creo que nunca eres 100%. Nunca, o sea, al final, nunca. Actúas un poco, pues eso, por intentar...
Por supervivencia.
Sobrevivir y ser guay. Entonces, sí, pero yo descubrí que me sentía más representada más tarde. Y yo he de decir que soy una persona Tauro que sale con un Tauro y somos dos personas que somos absolutamente felices con nuestros planes de no hacer nada. El sábado pasado nos fuimos de cita a comprarnos en Parque Sur unos manolitos y un café y a sentarnos en un banco a que nos diese el sol a tomar manolitos y a pensar, ¡ah, qué bien se está aquí!
Es como plantas. Agua, luz, comida.
Somos muy felices así y no encajaríamos con gente que fuera más en plan...
Aventurera.
¿Por qué no vamos al centro a ver esta exposición y luego a tomar un cóctel a este sitio tan raro? Relájate. Si no puedo ir en coche, no voy a ir.
Lit. Lit, lit, lit.
¿Tú qué opinas de tu signo?
Yo todavía no siento que me represente 100%. Porque siento que hay como una idea un poco básica de Libra, que por un lado es la idea de que... lo más general que yo diría del concepto que tiene la gente de Libra es que es gente que... busca evitar el conflicto, busca que todo el mundo se encuentre bien e intenta siempre mediar y que en general la situación sea agradable.
¿Que le cuesta tomar decisiones también?
Que le cuesta tomar decisiones, eso sí que me siento 100% representada en movidas a ser Libra. Eso sí que, vamos, es lo único en lo que digo sí. Y después una vertiente muy estética.
Sí.
En plan, los Libra les encanta, pues rollo, tener un feed de Instagram bien currado, tener su ropita, tener su rollo, que todo encaje con su idea, en plan... Libra es un tablón de Pinterest.
Sí, tener un estético y hacer que todo...
Claro, y que sea muy importante para ti, en plan, que te sientas bien cuando tu estética con... No, la verdad. Llevo puesta una camiseta vintage de una carrera de coches que me compré ayer por 8 euros.
Está chula.
Está chula, la verdad. Tiene energía de camiseta que se convierte en tu camiseta favorita.
Sí.
Y que la usas 7 años después súper llena de agujeros. Pero nunca he sido una persona que me dejara guiar muchísimo por la estética. En plan, me ha interesado en términos de expresar tu personalidad, pero no en términos de basar mi identidad en ello. O sea, nunca me ha preocupado hacer cosas bonitas. Yo creo que en parte porque sabía que no se me daba bien. Y dije, renunciamos a esto porque...
Sí, ¿cuál es el punto?
Nunca vas a ser una girly girl, no se te da bien. Prueba otras cosas. Eres graciosa a veces, no sé. Entonces, sí me cuesta... Sí que es verdad que Libra también es muy de entender a la gente... Y de intentar adaptarte a ella para lo, o sea, es muy de hacer small. Es la persona que en una fiesta intenta integrar a la persona que no habla. Y eso sí que es algo que yo hago a veces. O sea, sí. A mí no me cuesta a veces adaptarme a otra gente.
Yo soy la persona que no habla. Gracias, Sara.
Vamos a tantas fiestas en las que te tengo que integrar.
No voy a fiestas. Por suerte para mí.
Pero al mismo tiempo, yo soy una persona muy conflictiva. En plan, yo no soy una persona que rehuya el conflicto. Plan, yo si hay algo que no encaja con mis valores, yo jodo las fiestas.
Ya.
Entonces...
He estado en fiestas contigo, en las que...
No
he llegado...
No has estado en ninguna heavy, ¿eh? O sea, yo he estado en fiestas de estar en sitios muy acoplada y aún así ver movidas feas, siempre, por supuesto, por parte de hombres y generar momentos muy incómodos. De decir, me callo esto y decir, es que no me quiero callar esto. Y decirlo y que se haga un silencio incómodo y que alguien diga, bueno, voy a por las patatas.
Buah, te admiro mazo, ¿sabes quién es así? Mi amiga Ivana. Mi amiga Ivana es de las tías más guay que conozco. Y yo me acuerdo, hace unos veranos, estábamos tomando algo en una terraza en Salinas y había al lado como una familia, en la mesa de al lado. Y hubo un momento que el niño, pues, no sé qué hizo, en plan, yo sé, cualquier cosa, era un niño de 2 años, ¿no? Pequeñito. Y el padre le pegó.
Excelente gestión de la situación.
No le pegó. O sea, un sopapo que te cagas, en plan, no le cruzo la cara y le dejo en el suelo al niño, pero para decirle tal, le dio. Y mi amiga Ivana se levantó. Claro, yo soy muy vergonzosa. O sea, incluso cuando estoy de acuerdo con la trama, lo paso muy mal.
Ya. Yeah.
Y se levantó y le dijo, ¿te parece normal? Tal. Y se puso como a encararse. Y además, él se notaba que el señor no se esperaba que nadie le dijera nada.
Hombre, es que es su hijo. Claro. Ahora yo no vas a poder pegar a tu hijo.
No, no, y era un poco el discurso que tenía. En plan, ya, hombre, me vas a decir tú con lo que puedo hacer con mi hijo. Y ella, pues, mi amiga Ivana, es que de verdad, tengo muchas ganas de verla. Es una tía muy chula y le dijo, hombre, pues vamos, igual que alguien es tu mujer y no puedes pegarla, igual tal, no sé qué. Y son gente que yo admiro mucho y que yo sé que jamás seré. Porque a mí me cuesta mucho el conflicto. De hecho, yo tengo un poco esa parte libra, a pesar de que no tengo nada libra en mi carta. No tengo nada libra, pero...
Pero es una parte Tauro también. Es una parte de...
O sea, yo casi siempre, a no ser que sea algo pues muy heavy, voy a preferir evitar el conflicto. Y incluso aunque no esté de acuerdo... No, hombre, otra cosa es que le estés pegando una paliza a tu hijo. E incluso ahí, yo no sería...
Te costaría reaccionar.
Sí, yo no soy ese tipo de persona que si ve algo así, se abalanza... Me agobiaría, no sabría si llamar a la... En plan, no me sale.
A mí me sale abalanzarme y te metes en líos. Y te metes en líos y metes en líos a otra gente. O sea, yo soy la clase de persona que responde a los catcallings. En plan, responde y se encara a los catcallings. Y he tenido que ir aprendiendo con los años a escoger batallas, que es un tema que llevo 27 episodios diciendo que hablaré. Escoger batallas y valorar la comodidad de la gente a mi alrededor versus lo que puedo ganar encarándome.
Ya.
Porque tengo amigas, o sea, yo sé que si estuviera en una situación contigo y no fuera súper vital que me encarara con esa persona, valoraría lo incómoda que te vas a poner tú, claro, y lo que te vas a agobiar.
Yo sé que si un día estamos con amigos, tal, no sé qué, y un colega de Fer dice algo moderadamente inapropiado, de hecho, sería, me dolería hasta un poco que sea como, no, voy a jodernos la tarde a todos... Yeah. Que tú tendrías razón, o sea, me refiero.
Ya, pero es que es eso, es escoger batallas y también es saber en plan hasta qué punto es útil lo que estás haciendo. Yeah. En plan, hay momentos en los que te encaras porque sientes que es útil y hay momentos en los que dices, tía. O sea, una vez, por ejemplo, estaba en una cena en la que yo estaba un poco acoplada. O sea, yo era lo mítico de primeros años de carrera, que te invitan con gente muy random y estaba con un pavo que históricamente me acabó cayendo súper mal y tenía toda la razón. Y como que estábamos hablando de dónde éramos cada uno, en plan mítico de conocer gente. Y alguien dijo que era de... Le preguntó este chico a una chica de dónde era. Y dijo, ah, pues yo soy de Castilla. Y el tío dijo, Castilla, anchas Castilla, estrechas sus mujeres.
Nunca lo había escuchado.
Y yo me quedé flipando.
Parece de Águila Roja.
Bueno, es que de verdad, me parece que fue tan surrealista. Y a continuación se giró hacia mí y me dijo, ¿y tú de dónde eres? Y dije, de Galicia. ¿Tienes algún cliché misógino? Y se hizo un silencio espectacular. Y es esa clase de situaciones en las que dices, igual, no sé.
Igual el comentario.
Pero es que, o sea, muchas veces es por puro ego. Es por la satisfacción de callarle la puta boca. Y yeah, decir, es que no quiero que puedas decir esto y que...
Y que no pase nada.
Y que todo el mundo diga, bueno, en plan, quiero incomodarte.
Ya. Yeah.
Eso es súper poco libra. Querer incomodar a la gente, claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Que dijimos que no nos íbamos a meter en esto? Yo soy ascendente Aries.
Es lo que te iba a decir, digo, claro.
Claro. Y lunar Sagitario, que también es un poco especialito.
Sí, sí, también
en plan, es... mi pacifismo libra está bastante atenuado por la mala hostia de Aries. Hablemos de Aries. La peor gente.
Yo he de decir que no tengo nadie cercano a mí que sea Aries.
Y te diré que normal y por algo es.
¿En serio?
Buf.
O sea, yo pienso...
Bueno, es mentira. Adik, desde aquí te mando un beso, Adik es Aries. No le pega. Hay otras cosas mezcladas ahí que también atenúan lo Aries. Para mí la gente Aries es, y estoy pensando en, la verdad, sí, una persona en concreto, Aries, que repetía todo el rato. No me acuerdo exactamente qué... Ah, sí. Yo soy brutalmente honesta.
Ya.
Podría ser honesta sin ser brutal, ¿no? Es una opción que hay. Puedes hacerlo. Para mí es una vibra de voy por ahí arrasando con todo.
Sí, y me escudo en... ¿Estoy diciendo la verdad?
Estoy diciendo la verdad. Y además una cosa que me pone muy nerviosa es que es gente que se calienta muchísimo de repente y hace daño a otra gente y se le olvida a los 15 segundos.
Ya.
Es como que tal y como se enciende, se apaga. Y tú te quedas ahí en plan de, ¿te parece normal esto que me acabas de decir? Y yo soy como, joder, pero ya han pasado 20 minutos, supéralo. Y tú, es que me acabas de decir que me muera. Bueno, chico, te lo dije ayer.
Ya.
Y para mí es muy frustrante. O sea, para mí la gente de Aries es gente que se tiene que controlar severamente.
Tranquilizar.
Tiene que ir a donde sea a gestionarse sus movidas. Y en general me estresa un poco.
Yo, lo he dicho, no tengo mucha opinión sobre gente de Aries porque, literal, es de estos signos que digo, es que si miro a la gente con la que me llevo en mi día a día...
Ya, no tiene referentes.
Tengo varios Capricornio, tengo varios Libra... Uh-huh. Pero Aries, un chico que me gustaba cuando en quinto de primaria, se llamaba Horacio, era Aries.
Qué fuerte llamarle Horacio a un niño, ¿no?
Era mexicano.
Ah, bueno, entonces culturalmente en plan, claro, otra movida.
Justo, justo.
Es que Horacio para mí es súper nombre de viejo. Horacio no era un personaje de Hamlet. Creo que sí. Creo que era el personaje con el que la gente sipea raro. Me da igual. Géminis, por orden, porque hemos hablado de Aries, Tauro.
Géminis.
¿Estamos ahora en Acuario?
No, ahora estamos en Piscis ya.
Piscis.
El cumple de Carla ya fue.
Es verdad. Vale, pues no, pues vamos por orden Géminis y después retomamos.
Vale. Géminis, yo creo que son gente muy interesante.
Muy divertida.
Creo que son gente muy divertida. Todo el mundo que tengo cerca de mí que es Géminis, como Chucky, que no es el ascendente, pero es Géminis. Sebas, que para mí es Géminis emocionalmente.
Sebas que nació mal.
Que nació en un Sebas mes que no tenía que nacer.
Tenía que haber nacido otro día.
Creo que es gente muy divertida. Sí que creo que es gente que tiene que hacer un esfuerzo especial en controlar lo que dicen o lo que hacen. Creo que es gente que puede... No Chucky, Sebas en concreto. Ahora hablo de los Géminis. Voy a decir que pueden ser un poco manipuladores.
Es que tienen un gran poder y una gran responsabilidad, ¿eh? Porque son la gente más carismática que te echarás encima.
Sí.
Y no hay nada más peligroso que un hombre carismático.
Como Sebas Gemuri. Que tiene un peligro. No, pero sí. En plan, creo que es gente que... Me divierten. No sé si confiaría ciegamente en ellos, a no ser que ya, pues eso, ya tenga unos lazos
de confianza. Es que es el estereotipo, en plan, rollo de Géminis, de two-faced, en plan, súper falso, que por un lado te dice una cosa, pero en plan, suele ser gente muy sociable y que quiere llevarse bien con todo el mundo, pero no en plan de Libra, de siento la necesidad de caerle bien a todo el mundo porque baso en eso mi identidad, que es un poco la movida Libra.
No, sino de poder plan, controlar la situación sí. Cayendo bien.
Sí, sí, sí.
Es gente diplomática para mí, en plan...
Sí, sí, sí.
Lo cual es muy interesante, o sea, es que realmente me parece guay.
Pero son súper divertidos, o sea, sí. Es la gente más creativa, mejor comunicadora, buah. Es gente muy divertida, plata. Pero es eso. Danger, danger.
Danger.
Nino, nino.
Nino, nino, ni.
No. ¿Qué nos toca después de Géminis? Ah, cáncer.
¿Sebas es cáncer?
No debería.
Pero no debería. Yo he de decir que cáncer, no tengo apenas trato con nadie que sea cáncer, excepto con Sebas, pero no es cáncer. Y es otro de los signos que yo tampoco tengo en mi carta, igual que Libra, igual que Aries. Entonces, no, o sea, es que no tengo mucho...
Para mí cáncer es la fusión perfecta entre Aries y Piscis. Es gente que se enfada muchísimo y llora muchísimo. En plan, suele ser gente muy dramática. En plan, es la gente... que te vas de viaje con tus amigas y es la persona que la va a liar.
Tú dirías.
Es la persona que va a entrar en crisis ya. Brutalmente. Es gente que guarda muchísimo rencor, no olvida jamás en la vida, y es eso, es gente muy emocional y muy enfadada con el mundo. Es gente complicada, ¿eh? O sea, para mí, las mayores messy queens que he conocido jamás en mi vida, de decir, Jesús.
¿Eran cáncer?
Sí. De esto que te medio dejas de llevar con alguien y dices, hostia, qué tranquilidad, ¿no? Y ahí te das cuenta de que la mayor parte de los dramas de un grupo de amigas venían de
una persona en concreto. Sí,
sí, sí, sí. Pues para mí eso es cáncer. Después, classic, Leo.
Yo los amo, la verdad.
Yo era escéptica, yo era ateo y ahora creo.
A mí los Leo me parece gente muy extra.
Sí.
Me parece gente, yo, dos personas que tengo Leo cercanas son mi amiga Carla Bejón, que es la persona más Leo que he conocido en mi vida.
Junto a la persona más Leo que he conocido en mi vida, Luisa. Que son prácticamente la misma persona.
Dilo.
Es increíble para mí. Leo es la cosa más en plan de, es que eres Leo.
Sí, sí.
Eres 100%.
Son gente que brilla, son gente que se ama, son gente que les encanta estar en el centro y que además se les da bien estar en el centro.
Sí, sí, sí.
O sea, no queda nada forzado. Han nacido para brillar.
Son fan fatales, en plan...
En el caso de los chicos, por ejemplo, Gonzalo es Leo.
Ajá.
Y Gonzalo es una persona que a mí también... Yo, por ejemplo, alguna vez lo he hablado con Sebas, de que a Sebas no le pega tanto que sea Leo, pero a mí me pega mucho porque Gonzalo, por ejemplo, tiene un punto muy tierno, que es muy Leo también, de que cuando está haciendo algo, te dice en plan, mira, mira, mira lo que estoy haciendo. En plan...
En plan, niño pequeño abriendo regalos.
Sí, un poco ese rollo de que yo estoy hablando contigo y Gonzalo está ahí, y si Gonzalo ha conseguido juntar una pilita de lo que sea...
¿Una pilita?
Sí, un... No sé. O cualquier cosa. No sé qué ejemplo poner. Pero que yo cuando antes le veía más... Sí. Tenía mucho ese punto de... Mírame, mírame, mírame. Mira lo que he hecho. Mira lo que tal.
Uh-huh.
Que me parece muy enternecedor. Y entonces, Gonzalo no es una femme fatal.
No lo es.
No lo es.
Pero es energía de hijo único. Sin serlo tampoco, Gonzalo.
Sin
pero
serlo
es,
tampoco.
Es de energía.
Sí.
Sí, sí, sí.
A mí, en general, me cambian los Leo. En plan, estoy en su barco y les mando un beso.
A mí me gustan porque suelen ser gente autoconsciente. En plan, no es gente que finge que es que no me gusta ser el centro de atención. No, no.
No, no.
Van de cara. Son
sí,
muy intensos. Pero sí, es verdad. Es verdad. A mí los leos me gustan. Al principio estaba un poco tal, porque era como, qué gente más egocéntrica, pero...
Claro, pero porque a mí en su día me los vendieron como los leo. Les encanta ser el centro de atención.
Sí, la chica popular mala.
Justo. Regina George, Leo. Es como, no, no, mija, no. Un beso para ellos.
Un beso para Regina George.
También, pobrecita mía.
Virgo. Aquí también he cambiado de opinión, pero al revés que Leo, un poco para mal.
¿En serio?
A mí, Virgo, Dios mío, sí que es energía de hijo único.
A mí Virgo me gusta mucho, primero porque Virgo encarna un montón de cosas que me gustan, sobre todo la Virgo season de organización.
Me flipa.
Yo he de decir que no soy objetiva porque yo tengo la luna en Virgo. Entonces, pues es como un signo a la que me siento muy cercana y me gusta este rollo. No es que me guste, pero me siento identificada con el tema de querer tenerlo todo bajo control.
Uh-huh.
Que le ponga muy nervioso sentir que no controla la situación, no saber fluir. De hecho, era una cosa que a mí me chocaba mucho con mi ex, con Javi, porque él es Sagitario.
Uf.
Que fluye. Él hace surf desde que nació. Y yo soy Tauro y tengo la luna en Virgo. Entonces me refiero.
Sí, sí. No me saques de mi cuadrado.
¿Qué hacemos dentro de 15 días? Todavía no lo sé. Y yo... ¡Qué ansiedad! Entonces...
¿Cómo que no sabes cómo se va a llamar nuestros hijos? Marina, tenemos 12 años. Bueno.
Sí, sí, sí. Entonces... Y yo, por ejemplo, sí me siento muy identificada con Virgo. A nivel estético, no. Porque yo sea ordenada, que no lo soy.
No, no eres. Que es algo que
pero en cambio,
no encaja tampoco contigo. Pero yo creo que mucha gente le sorprendería lo desordenada que eres.
Sí encaja que me afecta mucho el desorden.
Sí.
O sea, me siento identificada con el tema de Virgo porque me hunde que la casa esté desordenada. A la vez soy muy desordenada, entonces eso me hunde de mí misma. O sea, es de mis cosas que si
vivo
dices...
Vivo hundida.
Sí, ¿qué podrías cambiar de ti misma?
Ser, ya.
Sí, la reducción de pecho y el desorden. O sea, son las dos cosas que yo querría cambiar de mí misma. Tú odias los Virgo, aparentemente.
No odio los Virgo, pero... O sea, ¿cómo digo esto? Yo durante un tiempo me gustaría haber sido Virgo. En plan, lo pensaba mucho. Cuando no me identificaba para nada con Libra, porque era una chunga que flipas y me la sudaba lo estético, decía, joder, si hubiera nacido un poquito antes. Y ser Virgo, tío, y ser ahí como... Porque también me encanta la Virgo season. Es que, vamos a ver, para que os hagáis una idea... Si le diéramos signos del zodíaco, Notion sería Virgo.
Sí.
Canva igual sería Géminis. Géminis o Leo.
Puede ser.
Notion es Virgo.
Notion
es el colmo de la organización. Y esas cosas me encantan. Me encanta, me encanta la energía de Virgo también, de empezar un curso nuevo, de cosas nuevas, de gente nueva, de organizarte, de tener como una nueva perspectiva de vida. Esa movida me flipa. ¿Qué pasa? Que por algún motivo yo me siento muy atraída hacia gente Virgo. Entonces eso me ha llevado a sacar conclusiones. Y mis conclusiones es que casi toda la gente Virgo tiene energía de hijo único,
¿vale?
Que no sabe compartir juguetes. Es gente que tiene tan organizada su vida que necesita que te adaptes 100% a sus planes, o de lo contrario...
Morirán.
Sí, o sea, no es que sobres en su vida, sino que genuinamente se toman como un poco un ataque frontal que wow. Tengas un plan.
Es que estás pensando en alguien, pero yo no sé en quién...
Estoy pensando en varias personas, a decir verdad. En plan...
Luego me las dices.
Sí, sí, sí.
Que es otro que me tenías que decir que también. Ah, pero otro no lo conocía, esto sí, me lo voy a apuntar para acordarme que de que me lo digas. Virgo.
Sí, no me acuerdo que era el otro que te decía.
Sí, algo te dije, tengo que decir.
Era una.
Me dijiste, pero no la conoces, así que da igual, no me interesa tanto.
Ya, yeah, no
me
interesa. No, más. Sí, 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 sí. Entonces, Virgo se me hace bola porque algo en lo que me he intentado esforzar en los últimos años es a intentar fluir un poco más. Porque es algo que a mí también me cuesta muchísimo porque yo también necesito tener el control de todas las situaciones o
morirás.
Me muero como campanilla. Entonces me frustra encontrarme con gente porque no es necesito tener el control de la situación, es necesito tener el control de tu situación.
Ya. Yeah.
¿Sabes? En plan... Entonces, eso se me
todo suena complicado. Tan personal. O sea, Virgo.
Ya, en verdad, este es el episodio que más gente se podría dar por aludida. Pero bueno, o sea, once again, tanto en Aries como en Virgo, no estoy hablando de una sola persona.
O sea, es una cosa como que tú notas
sí, sí, sí,
a nivel...
Sí. En las dos estoy hablando de ambas.
General.
Entonces, sí, es mi problema. Que suelo acercarme a esas personas y después me frustro porque son exactamente como yo esperaba que fueran. De Libra ya hemos hablado.
Uh-huh.
Y toca Scorpio.
Escorpio yo es de los signos que cambié de opinión.
¿Para bien o para mal?
Para bien, porque al principio es como que no los entendía mucho. Tampoco me llevo apenas con gente Escorpio, quitando a nuestra amiga Nuria, que es Escorpio, y de hecho le pegas el Escorpio. Es una niña bastante intensa, la verdad. La amamos, pero es una intensa. Y al principio, porque Escorpio, cuando tú investigas sobre el zodiaco, te lo venden como...
Sí, peña oscura.
Sí, sí, sí. Peña que sería como alquimista y un mago malísimo y tal. Y simplemente creo que son personas que son muy intensas y que viven sus emociones de forma muy intensa. Y que por tanto, igual conmigo, personalmente, no encajan tanto, porque a mí me abruman un poco las emociones. En plan...
Hambre, sueño y cansancio, no más. Sueño y cansancio son la misma.
No, hambre, sueño, pis.
Pis. A veces.
Hornis.
Hornis.
Hornis también.
Es lo más exciting que tienes.
Yo soy como un sim. O sea, a mí, si me sacas de las emociones. Joder, qué emocionante el 10% de batería del ordenador. Ay, pero qué agador está aquí al. Nada, ¿ves? ¿Ves qué poca emoción tiene mi vida? Uy. Parece que hay un problema, pero ya no lo
veo. Ahora tiramos con todo, perdón.
Es que yo estoy un poco perete, la verdad.
Es que me dice siempre que le traigo una cerveza para grabar.
Bueno, y hoy se la pedí pequeña porque a veces me trae la Estrella Galicia, que es como el doble.
La última.
Ya, tengo que tirarla. Bueno,
Scorpio. Para mí Scorpio es también, en plan, estoy en una fiesta con gente a la que no conozco de nada y alguien la lía pardísima, mi primera intuición sería que es Cáncer y mi segunda es que es Scorpio.
¿En serio?
Sí, porque es eso, es gente que... es que vive muy intensamente todo.
Ya.
Y tampoco tengo mucha gente Scorpio en mi vida, pero es que lo más preocupante es que he tenido gente Scorpio que se ha ido de mi vida. Entonces, no sé si eso es un patrón también. No me estaba dando cuenta de que Nuria era Scorpio, la verdad. O sea, me encaja a nivel de ser una persona muy emotiva.
Claro,
justo. Y que está como muy focus en sus movidas.
Yo en Nuria siempre la he visto Scorpio, pero realmente es eso, es la única persona así como cercana que tengo Scorpio porque...
Según el Zodíaco, es la peña más chunga del planeta.
Sí, pero también a nivel... encajan con Tauro, o sea, son como los opuestos.
¿Con quién no encaja Tauro?
Ya. No, más que no encaje mucha gente, o sea, hay muchos signos que les parecemos aburridos.
Ah.
En plan, pues, Tauro con Aries, como era mi relación antes con Javi, pues no encajamos, en plan, o sea, no encajamos en un sentido de que yo le caiga mal. Mi novio me está preguntando que si se toma un café en mi casa y yo le he dicho, sí, porfa, claro que se venga y se tome un café, hombre, mi niño. Sagitario, les aburrimos. A un Aries yo creo que le parecería una tía muy aburrida.
Sagitario.
¿Qué es el próximo signo?
Sí, yo soy un poco Sagitario y creo que soy Sagitario sobre todo en términos de... de que me agobio. En plan, es complejo, porque al mismo tiempo soy una persona muy intensa y que tiene relaciones muy intensas con sus amigas y a nivel erótico, festivo y whatever, pero al mismo tiempo me agobio muy fácilmente. O sea, el otro día hablábamos mucho de si yo era introvertida, extrovertida, tal, no sé qué. Sí es cierto que soy bastante extrovertida, pero necesito que no me controle. Lo que hablábamos ahora de Virgo, de que yo tenía movidas con la gente Virgo porque intentaban organizarme el calendario y yo ya me organizo mi calendario yo sola... Pues creo que esa es mi parte Sagitario. Mi parte de decir...
Ya, yo voy a mi bola, dejadme...
Y necesito muchísima gente. Yo soy una persona súper dependiente de toda la gente a mi alrededor y estoy todo el rato pidiendo opinión y me gusta mucho estar con gente. Pero necesito que no se metan a controlarme.
Ya.
Y en ese, o sea, sí que es verdad que yo soy una persona bastante independiente. O sea, pero desde pequeña, en plan, mis padres me criaron bastante independiente. Y para mí la gente Sagitario es esa, es gente que...
A mí la gente Sagitario me gusta y la admiro muchas, muchas cosas. Sí que es verdad que no me gusta de la gente Sagitario muchas veces la falta de compromiso.
Ya.
En base a soy un alma libre.
Ya,
entonces, estoy fluyendo. Pero compromiso ya no solamente a nivel romántico, sino pues eso, no poder comprometerse con proyectos, no poder comprometerse con amistades, no poder comprometerse porque simplemente yo soy así, yo voy fluyendo, yo soy un alma libre.
No sé en qué continente voy a estar el mes que viene.
No, es que yo no te puedo decir, ¿podremos quedar? ¿Quién sabe?
Ya. Yeah.
¿Lo vamos mirando sobre la marcha?
Ya. Yeah.
Pues míralo con tu otro amigo Sagitario, que quiere hacer lo mismo. Yo no estoy en ese barco, not for me.
Es que es raro, porque yo necesito control para mí misma, pero es eso. No controles. Es complicado, pero...
Es complicado, ¿eh?
Sí.
Lo que comentas.
Es que contengo multitudes.
Sí que lo haces.
Capricornio me raya.
¿En serio?
Porque Capricornio para mí es un signo.
¿Será que la perrata es Capricornio?
No, no sé hablar. Capricornio para mí es el signo que más gente Capricornio tengo en mi vida, porque mi padre, mi hermano y bastante gente a mi alrededor es Capricornio. Me cuesta encontrar patrones.
Yo tengo Capricornio en mi vida. Mi madre es Capricornio. Mi madre siempre la he visto bastante Capricornio. Uh-huh. De, para todo lo bueno, de pues eso, de
organizada.
Tener el control de la situación, en plan, si todo se está quemando y todo está en llamas, sabes que ella sabe lo que hay que hacer y que uh-huh. ella sabe cuánto dinero hay en la cuenta y que también es un poco un signo muy de madre, Capricornio. En plan, en concreto, ser Capricornio es muy de madre. Y también, pues, ahora ya menos, porque pues también es más laxa, pero yo también la veía muy Capricornio cuando yo era adolescente, pues eso de las cosas muy como tienen que ser.
Sí, las reglas.
Tal y cual. A mí me gusta Capricornio. Mi madre me cae bien, Pedro me cae bien.
Pero también, en teoría, es un signo como muy movido por el éxito y el dinero, ¿no?
¿Sí?
Sí, o sea, yo es algo que he leído bastante, en plan, que es gente muy focus en conseguir sus metas. Pero yo lo he leído como desde una perspectiva un poco fea. En plan, rollo como un poco individualista. En plan, de lo más importante es que yo llegue aquí.
Ya. Pero eso no me encaja con la gente Capricornio que yo
claro,
conozco.
Es que eso es lo que a mí me pasa. Que yo conozco a gente Capricornio súper distinta entre sí. En plan, sí que es verdad que muchos de ellos son tirando a científicos. Uh-huh. En plan, los Capricornios a mi alrededor es gente bastante mentalidad de ingeniero.
Sí.
Lo que tú decías, en plan, de las reglas y las prioridades, en plan, rollo, tengo claras las cosas y las cosas no son subjetivas. Las cosas suelen ser blancas o negras y yo sé de qué color son cada una.
Sorprendentemente, mi madre es músico.
Ya. Es que después de otros perfiles que tenemos, la perrata no es ingeniera.
La perrata no es ingeniera. De momento, porque ya puede ser lo que quiera ser.
Adelante.
Puede luchar por sus sueños.
De repente es productor musical. Pero sí, para mí, en principio, Capricornio no sería un signo especialmente creativo.
No.
Tal y como siento que Géminis o Piscis, que lo vamos a hablar ahora también, sí que lo son.
O Acuario.
Acuario para mí también es un poco científico. ¿Sí? Pero Capricornio me descoloca.
A mí no tengo hiper claro nada, pero sé que me también y que en general yo con los signos de tierra, que son Capri y Virgo, uh-huh. me llevo bien.
Acuario. Para mí la persona más Acuario que he conocido en mi vida
es Nando.
Es Nando. Para mí Acuario es una mezcla entre Capricornio y Tauro.
No, para mí está en una onda...
¿En serio? ¿Cuál es tu
onda? Para empezar, Acuario es un signo de agua.
Sí, creo es.
Y Capricornio y sí, Tauro sí, sí. son signos de tierra.
Ya o sea, estamos entrando en el terreno de Sara encontrando patrones que nadie más ve.
O sea, Acuario son personas muy idealistas, que luchan por sus sueños,
sí.
que pues eso, que quieren hacer un mundo mejor... Pero luchan como por cosas como más sociales o más... O sea, siento que Capricornio o Tauro... son gente más de pequeña escala, de uh-huh. protejo a mi familia, o lucho por mis propios sueños, o pero no veo a Tauro delante de una manifestación, ¿sabes?
O ¿pero hablas de Tauro o hablas de Acuario?
Ahora mismo hablo de Tauro.
Vale.
Acuario es político, por ejemplo.
Vale, ok.
Tauro no es político, excepto Hitler. ¿Era Hitler político, por otra parte? O sea, tampoco le llamaría político.
Ganó unas elecciones.
Sí que lo hizo, es verdad que lo hizo. A mí Acuario es un signo que me gusta y que me parece muy interesante. Es un signo muy scout.
¿Verdad? Mazo.
Es un signo muy scout, es verdad sí. que sí.
Nando es scout. Para
pero sí que es verdad que es gente que siento que a veces no tiene los pies en la tierra y que habría que bajarles un poco. Not all Acuarios, ¿vale? Ajá. Un beso a Nando. Pero sí que conozco a dos o tres personas Acuario que lo que habría que hacer sería como cogerlas y decir, corazón, siéntate aquí.
Vale, pero ¿cómo vamos a hacer esto?
Vamos a ver la perspectiva, o sea, uh-huh. Lo que me cuentas es fantástico. Tienes 2 euros en la cuenta. ¿Vale? Vamos a gestionar. Entonces, me gusta, pero creo que es gente que necesita al lado un amigo Virgo, un amigo Tauro, un amigo...
Hablando de políticos, ¿sabes quién es Libra?
¿Perro Sánchez?
No, Perro Sánchez igual es Tauro, ¿eh?
No,
es Piscis.
Es Piscis.
Es súper Piscis. No, de Piscis ya hablaremos. ¿Sabes quién es Libra?
No.
¿Pablo Iglesias?
Sí.
¿E Isabel Díaz Ayuso?
Que nacieron el mismo día.
Que nacieron el mismo día.
Es verdad.
Y es fuerte porque... Wig. O sea, me costaría encontrar cosas Libra en ninguno de los dos.
Ya, no son gente que va a dar conflicto, la verdad.
No. Tampoco parece gente súper obsesionada con la estética. Ni gente a la que le cuesta tomar decisiones.
No.
Tienen que tener algo raro ahí.
tampoco les conocemos personalmente.
No.
Igual les cuesta mucho tomar decisiones en el día a día. Igual dices, ¿pedimos italiano o chino? Y dicen, buf, buf. Están una hora como
Alexa,
Carla.
Alexa, tiene una moneda. Vale, pues nos queda solo Piscis, ¿no?
Sí, y menos mal. Llevamos una hora y veinte y sí. Aún te queda tu sección de Fórmula 1.
Breve.
Y mis dos recomendaciones que he traído hoy, chicas. He traído dos recomendaciones. Hostia. Y Sara...
No. Bueno, no pienses. Piscis.
Mis niños, les amo. Un beso.
Buf.
¿No?
Sí y no. En plan, Piscis es el signo más creativo de todos.
Sí.
El signo más sensible de todos. Creo que a veces esa sensibilidad se puede usar de una forma un poco chunga a nivel de manipulación emocional.
¡Qué fuerte lo que acabas de decir!
Sí.
¿Sí?
Es algo que he ido pensando con el tiempo. En plan, que alguna gente... Y de nuevo, no estoy hablando de una sola persona. Se está apuntando.
Para que luego me lo cuentes.
Sí. O sea, es gente extremadamente sensible y que genuinamente es gente que sufre bastante porque siente muy fuerte todo lo que le pasa. Y eso creo que puede llevar a alguna gente a movidas un poco victimistas.
Ya, de sentirte el centro de algo y...
Sí. Y estar como eternamente sufriendo. Buf.
Buf. Suena también personal.
Pero porque no sé, en plan...
Yo no puedo ver 100%. O sea, a mí me encanta Piscis, también porque es mi ascendente. Entonces lo mismo, tengo una relación como... Siempre he querido ver lo bueno de Piscis para...
Hace un par de episodios hablábamos de cómo Marina y yo hacemos la media de lo que suele llorar la gente normal.
Claro.
Marina por arriba y yo por abajo. Marina es Piscis, yo soy Sagitario.
Dale. Y pues eso, yo siempre me he querido fijar en lo bueno, en plan, pues eso, gente sensible, gente...
Súper creativa. Suele ser gente también... Muy encantadora, en plan, es gente muy adorable.
Lo soy, gracias.
Sí.
Pero nunca me había parado a pensar ese punto.
O sea, para mí todos los signos pueden tener, en plan, como que todo el mundo tiene un poder, una responsabilidad. Y es lo que hablábamos, de que los Géminis pueden ser súper guays o pueden ser unos manipuladores que flipan súper chungos.
Claro, obvio.
Y los Piscis son muy sensibles y creo que ese factor puede llevarles a convertirse en un poco victimistas y un poco como... Es que no sé, a mi Piscis, ¿sabes a quién me recuerda?
A ver.
Es que, ¿cómo se llama? ¿Sabes? Madagascar.
El pequeñito.
El pequeñito.
Eso es buenísimo.
Sí, claro, para mí eso es Piscis. O sea, es esa gente que sabe que inspira ternura
y se aprovecha y lo usa un poquito.
Sí.
Como el gato con botas cuando pone la carita de gato con botas, queda pena.
Sí, ¿cómo se llama? El rey es... Ah, es Morty. ¿Es Morty?
No.
El rey es King Julian.
Sí, el rey es el rey Julian. Y el pequeñito, no me acuerdo, se llama muy nicho, el pequeñito de Madagascar. Pero
¿sabéis de quién?
Pero ¿sabéis quién es? El que es una ardillita, un lemur bebé monísimo.
Sí, buah, adorable. Pues para mí esa es la energía Piscis. En plan, es gente un poco dangerous.
Ya, un pug sería Piscis.
Un pug sería
Piscis. Un carlino que sabe que es adorable y te mira para que le des... Es Piscis.
Sí, te mira con la mirada perdida. Sí, pues esto es un poco todo. Siento que me he mojado un poco, en plan, quiero decir
bueno, que... Bueno, pero queremos que te mojes.
Tú no te has mojado mucho, o sea, no has dicho
en plan... Pero porque yo no he visto patrones en mi vida, en plan...
Ya, como yo con Capricornio, que digo...
No yo, en plan, pues yo qué sé, mi exnovio con el que tuve una relación peor es Libra, y tú eres Libra, entonces tampoco voy a venir aquí a decir...
Mucha gente dice que los tíos Libra son la peor gente del planeta. En plan, que en general cuando hablamos de gente Libra solemos pensar en mujeres... Y los tíos Libra son unos chungos. Eso lo he leído varias veces, ¿eh? Porque siempre me ofendo cuando ponen Libra abajo y siempre explican, pero las chicas no, los chicos. Y yo, vale.
Sí, es que la gente...
En general los hombres siempre peor.
En general sí.
Sí.
En general sí.
Sí. De nuevo, ninguna de las cosas que he dicho estaba basada en una persona concreta.
Sino en varias.
Sino en varias. Y en personajes y en cosas que he ido leyendo y en experiencias de otra gente también.
A mí me gustaría saber... ¿Qué son las tapitas? En plan, hacer una estadística de qué tipo de gente nos escucha.
Sí.
Entonces tendría que hacer como 4 encuestas, porque dejan 4 en cada una.
Twitter.
3 encuestas y lo que gane
en
una encuesta final, ¿sabes? En plan...
Sí, es verdad.
Vale, voy a hacer eso.
Está guay.
Porque me gustaría encontrar... Yo lo hice en su día como yo brusa.
Uh-huh. ¿Y qué salió?
Virgo, que te cagas.
Ya.
Pero dije, ¿ves?
Pero esto es mucho más caótico.
Ya, por eso me llamamos la atención.
Claro, este no es un programa de gente Virgo.
No.
Este es... Uf.
Claro. Por eso. Uf.
No lo sé, ¿eh? Yo creo que tú arrastras gente Tauro y yo arrastro gente...
Es que no lo sé. Pero para eso están los datos.
Ojalá salieran Analytics de Twitter. La versión del zodíaco de la gente que te sigue.
O de Anchor.
Yo que paso Spotify. Muchas horas en Analytics de Twitter por mi trabajo. Estaría guay. Vale.
A ver, háblanos de Fórmula 1, corazón.
Vale, muy brevemente. Ha sido, bueno, es que claro, esto va tardísimo porque saldrá el miércoles.
Sí. Bueno, de hecho ya va tardísimo ahora porque ya fue hace una semana
ya carrera. Ya fue hace mazo, en fin. Fue la carrera de Bahrein, la primera carrera de la temporada de Fórmula 1. Y yo decía que había dos opciones, que lo de Alonso fuera espectacular o una decepción absoluta. Fue espectacular.
Dilo.
Fue muy bien.
El nano.
Fue espectacular a nivel personal de Alonso y a nivel del equipo. Porque Alonso hizo una carrera brutal y de hecho fue súper chulo porque hizo unos adelantamientos al final porque iba creo que quinto, claro.
Yo vi el adelantamiento Hamilton.
Precioso. Una burrada.
Es que me pareció súper chulo hasta a mí, que me refiero.
Es que era un adelantamiento que cómo no iba a adelantar a Hamilton si estás viendo tú la carrera, o sea, no estás corriendo, estás viéndolo y dices, no tengo ni idea de qué va a hacer. Empieza como a ondear de una forma rarísima y de repente lo adelanta, se entrecruza, le vuelve a adelantar a Hamilton y finalmente es súper guay.
Sí.
Y fue un adelantamiento súper chulo. Después el de Sainz no fue tan espectacular porque simplemente Sainz iba más lento. En plan, Sainz tenía peores ruedas, el coche estaba un poco
Sí.
Y lo adelantó. Pero no fue tan chulo. Y quedó tercero. Y quedó tercero y eso es brutal porque Alonso tardó como un año o dos años en conseguir un podium con Alpine y solo lleva una carrera en Aston Martin y ya lleva un podium. Y la gente de Aston Martin está motivadísima. Las acciones de Aston Martin han subido una barbaridad. En plan, todo el mundo está muy contento en el equipo. Y a lo que me refiero cuando digo que fue una gran carrera de Alonso, pero también una gran carrera para el equipo, es que yo decía en el anterior programa que estaba muy preocupada porque el compañero de Alonso, Lance Stroll...
Tenía las muñecas rotas.
Tenía las muñecas rotas. ¿Sabes de qué quedó?
No.
Sexto. Una de las mejores posiciones de su vida. O sea, imagínate cómo de bueno es el coche, sin quitarle mérito a Alonso, una vez más, cómo de bueno es el coche para que Stroll, que normalmente no solía pasar de 15, difícilmente, entre 15 y
10. Con las muñecas rotas.
Con las muñecas rotas, quedó sexto. Con lo cual, eso es muy buena señal, porque no quiere decir que fuera un golpe de suerte de Alonso, sino que,
sí, que
tienen un coche sostenible. Súper fuerte lo de Stroll, porque la gente teorizaba con que tenía las muñecas rotas, pero cuando ya fue la carrera, lo confirmó. Que le operaron, que, o sea, muy fuerte todo, o sea, se rompió las muñecas y un dedo del pie y a los 12 días estaba corriendo, es muy fuerte. Y que le vaya muy bien esta temporada, la verdad, porque se lo merece. Yo creo que además esto ha hecho que mucha gente que normalmente se burlaba de él porque es el típico nepo baby, su padre es el dueño del equipo, obviamente que esté ahí no depende de su labor, sino de que su padre es el dueño, me refiero, no tiene la presión que tiene otros pilotos. Dicho esto, ¿qué pasó en la carrera? Todo iba bien. Yo estaba muy contenta. De repente, en la vuelta, no sé, 35 de 50, le peta el coche a Leclerc. Yo estaba muy preocupada porque Leclerc iba segundo. Iban Verstappen, Leclerc y Checo. Y de repente le peta el motor, tío. Yo ya, es eso, estaba rayada porque antes de la carrera, justo antes, le hicieron un cambio de batería. Y yo dije, esta jugada Ferrari, ¿qué hacéis cambiando la batería 2 minutos de la carrera? Y efectivamente, petó la batería. Lo cual es especialmente frustrante porque significa que ya han hecho un cambio, tienen que hacer otro, y eso ya no está contemplado. Entonces, si hace otro cambio, que lo va a tener que hacer, le van a penalizar. Entonces, por encima de no haber terminado esta carrera, la próxima es probable que tenga que salir rollo 3 puestos por detrás. Estoy muy frustrada con este tema, la verdad, pero bueno... Y nada, comentar que esta semana cuando se salga el miércoles será la de Jeddah, yo creo, que va a estar muy bien, que hay mucha expectativa con respecto a Aston Martin. Ah, otra cosa que me gustó un montón después de la carrera fue que Alonso estaba súper contento, todo el mundo quería hablar con él porque es muy emocionante ver un piloto que lleva un tiempo, tiene una temporada mala, que de repente vuelve así de fuerte, y me hizo mucha ilusión que le fue a felicitar Hamilton. Estaba dando una entrevista y se le acercó en plan de good job, tal, no sé, a pesar de que le había adelantado, ¿sabes? Yeah. No es como, corrió bien pero no me toqué con él, no, tuvieron una pelea jodida y estaba súper ilusionado Hamilton de que Alonso volviera a estar ahí, entonces muy guay. Y nada, que es de vuelve Jeddah y que os recomiendo que os pongáis al día porque después, desde el 2 de abril hasta como finales, no va a haber carreras, porque había una y se cayó, que es la de China, entonces va a haber un vacío enorme, entonces pues aprovechad mientras hay. Y aprovecho para promocionar, porque no tengo ningún tipo de vergüenza, la verdad, ni la conozco, la exposición de Fórmula 1, que podéis comprar entradas en Fever, que básicamente si estáis en Madrid, a partir del 24, creo que es de este mes, de marzo, y hasta junio en principio, va a haber una exposición de Fórmula 1, ya ha anunciado que va a estar el coche de Romain Grosjean, de cuando tuvo el accidente brutal, y va a haber más cosas que no os puedo contar por ahora, pero que parece que va a estar muy bien, así que os animo a que vayáis.
¿Dónde va a ser? ¿En IFEMA?
En IFEMA.
Le pega, claro.
Sí.
No va a ser en...
Fuenlabrada.
No, estaba pensando en el sitio este que está ahí donde, ¿cómo se llama ese sitio? Tía. Que está ahí empezando Gran Vía. Que hay exposiciones.
Empezando Gran Vía.
Sí, hombre. Que tiene.
¿Por dónde? Empezando Gran Vía. Porque Gran Vía empieza.
Que tiene una terraza arriba. El Círculo de Bellas Artes. No va a ser en el Círculo de Bellas Artes.
Os informamos desde aquí en directo de que la exposición de Fórmula 1 no va a ser en el Círculo de Bellas Artes.
Por lo que sea,
pero recomendamos que vayáis, porque es un sitio chulo también.
Yo igual voy.
¿Al Círculo de Bellas Artes o a la exposición?
No, a la exposición.
Dime, ¿y te pillo entrada?
A sacarme fotos.
Sí.
Con...
el coche de Grosjean.
No sé ni quién es ese, pero es uno que tuvo un accidente.
Sí. Y que me cae muy bien.
Lo entendí por el contexto.
Ahora corren IndyCar.
O sea, no murió.
No. Ah. Claro. Muy brevemente. La historia es que fue un accidente brutal. En plan, tú ves el vídeo y es súper impactante porque...
¿Fue que se volvió andando después?
Sí.
Ya sé quién es.
O sea, literalmente hubo una explosión de fuego, el tío estuvo como 30 segundos que todo el mundo asumiendo que había palmado, y de repente, literalmente, se ve una sombra que salta la valla en medio del fuego y sale andando.
Es verdad.
Se quema un poco las manos, se quema un poco los pies.
Sí, sí, yo firmo. Tendré ese accidente y quemarme.
Sí, sí, sí.
He visto el vídeo, es verdad.
Y es tan importante este coche y esta historia porque es una prueba de cómo ha avanzado la seguridad en Fórmula 1. Uh-huh. Tanto a nivel de los cascos, el traje protector y el propio coche.
Uh-huh.
Jamás habría salido ese accidente hace 7 años, por ejemplo, que no había el halo, que yeah. Es lo que hay ahora por arriba, que ayuda a salir. Bueno, whatever. Y hasta aquí mi sección de Fórmula 1.
Gracias, Sara.
¿Vamos con las recomendaciones?
Venga, yo tengo 2 recomendaciones.
Uh-huh.
Una es, esto creo que lo recomendé hace un año cuando empezamos el podcast, pero lo vuelvo a recomendar. Porque habéis llegado muchas tapitas nuevas. La lista de Spotify, Manguito Enchilado. ¿De qué te ríes?
No, de que se me había olvidado.
Ah. La lista de Spotify, Manguito Enchilado, que era la que yo tenía puesta cuando llegó Sara hoy y me dijo, ¿qué escuchas?
¿Se va actualizando?
Sí.
Güey.
No es semanal como Pop con Ñ,
uh-huh.
Que Pop con Ñ me la actualizan cada semana y es que me las sé todas. O sea, decidme una canción que se lleve, yo me la sé. No, esta creo que es como una cosa mensual, pero se va actualizando y tiene un rollito muy chulo y te anima pues como a limpiar y a mover la cadera, no sé, muy guay. Y mi otra recomendación es la app How We Feel,
uh-huh.
Que la llevo utilizando como un mes más o menos, un poco más, en plan How We Feel, en plan ¿cómo nos sentimos? Que te pregunta 3 veces al día cómo te sientes,
uh-huh.
Y te deja escoger entre, o sea, divide las emociones en 4 colores, que, o sea, 4 espacios que serían bien y mal para empezar, y dentro de bien y mal poca energía y mucha energía.
Vale.
Por ejemplo, sentirte cansado o frustrado sería mal, poca energía. Sentir ira sería mal, mucha energía.
Hmm.
Y con lo bueno es lo mismo. En plan, sentirte eufórico o motivado es bien, mucha energía. Sentirte en paz es bien, baja energía. Y entonces te pregunta 3 veces al día. Tú puedes contestar 2, puedes contestar con las que tú quieras. Que te digas dónde estás y que digas una emoción en concreto. Y te pregunta... ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Y qué estás haciendo? Dentro de las opciones, en plan, no lo escribes tú, sino que tienes opciones de con amigos, en el trabajo, tal, y luego te genera estadísticas muy chulas.
Anda.
Yo a ti te la puedo enseñar ahora que colguemos, uh-huh. Pero, y la llevo utilizando algo más de un mes, que ya llega un punto en el que ya tiene sentido ver un poco de estadísticas. Claro, cuando la llevas usando una semana y tienes 15 entradas, pues, sin más. Y también se sincroniza automáticamente, yo en mi caso con mi app de salud, y también refleja mi ciclo menstrual, cuánto he dormido y cuánto ejercicio he hecho.
Como para sacar patrones, de plan, de cuando duermes bien estás así.
Justo. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, tú puedes meterte en estadísticas de, vale, ¿cómo me siento cuando duermo? Más de 8 horas. Y cuando duermo más de 5 solo, y ver en color más o menos cuál es tu, o a nivel de flujo menstrual o a nivel de cosas así. Entonces es muy chula, es gratuita.
Lo he comprado, me la estoy instalando literal. Sabes que soy muy influenciada.
No me has dejado ni que te la enseñe, tía.
No, he dicho, compro, sí, me parece bien.
Está muy chula, ahora te la enseño de todas maneras. Y yo os la recomiendo. En iPhone está. No puedo prometer que esté en Android, no lo sé.
Es que somos tan privilegiadas, la verdad, no conocemos otras realidades.
Y además que solamente uso Mac, es que soy una chica Apple 100%. Y esas son mis dos recomendaciones, que espero que os encanten, la verdad. Sara, ¿qué tiene? Tú tienes 7, ¿no?
Ahí hay 4. Y una es muy rápida, una vez ya lo hemos comentado, los directos de hace un año de yo jugando al Skyrim. Me está gustando muchísimo, lo tengo muchísimo de fondo. Me he dado cuenta de que no tiene sentido que hasta ahora no viera cosas de Twitch, porque como bien hemos dicho, me estresa mucho estar sola conmigo misma y necesito estímulos constantes. Entonces me flipa tener de fondo. Además están resubidos los directos tal cual, entonces es el directo de 8 horas y te lo vas partiendo tú como quieras o como no quieras, te lo comes entero. Y me ayuda mucho, me gusta mucho fregar con ello jugando de fondo. Me está gustando mucho. Después, tengo también una app, que es una app que de hecho me has recomendado tú, pero... Ah.
La meta recomendación.
Fintonic.
Ah, Fintonic.
Yo usaba Fintonic hace tiempo. Lo que pasa es que no funcionaba tan bien como ahora, o yo no lo usaba tan bien. Nada de esto, por supuesto, va apagado, la verdad. No. Estaría guay que lo fuera, pero nada va.
No, nada va apagado.
Pero si sabéis que nos gusta.
Todo lo que decimos, hasta que Monster nos empieza a pagar por el mango loco.
Y ahí fingiré que el blanco está rico cuando sabe a mierda.
Todo lo que decimos es verdad.
Vale, pues Fintonic es una app que te ayuda a traquear tus finanzas.
Sí, se sincroniza automáticamente con tu banco, o sea, tú no tienes que hacer nada.
Sí. Y... A veces tienes que corregirla, porque.
Sí, cuando compras algo en un establecimiento que tiene un nombre un poco raro.
Sí. A veces te pone. ¿Peluquería? Y tú no.
No, esto era otra cosa. Sí, sí. A mí me pasa aquí, por ejemplo, en el bazar de abajo. Me lo pone como gasolinera.
Ya, a mí a veces me lo pone como gasolinera y a veces me lo pone como restaurante. Y es como, no, bebé, eran unas patatas fritas. Entonces, eso después lo puedes corregir, me refiero. No es como que si sale mal, está mal. En plan, tú vas colocando, entonces te dice el porcentaje de gasto que haces en cada cosa. Yo, por ejemplo, flipé porque dije, hostia, gasto bastante en restaurantes, la verdad. Para ser una persona que siento que no hago nada. Pero es verdad que justo el mes pasado tuve muchos cumples, entonces dije, ah, amigo, claro, tal, no sé qué. Pero sí, a mí me está ayudando bastante a organizarme porque yo soy una persona que tengo una concepción del dinero bastante abstracta. Me cuesta entender que, sobre todo ahora que pago casi siempre con tarjeta, bueno, ayer tuve que pagar una cosa con dinero y además era una persona que venía a mi casa y yo tenía que pagar un envío, te lo cuento después. Y la cosa es que me dijo, tienes que pagar, y era como 18:30. Y dije, no puedo con tarjeta, ¿no? Y me dijo, no. Y dije, bueno, vale. Y le iba a dar un billete de 20 y me dijo, no, es que no tengo cambio. Y dije, hostia. Y me puse como una loca a buscar moneditas por casa. No encontraba. A todo esto me sentía súper culpable porque el tío estaba en la puerta esperando. Entonces fui a una hucha que tenemos de que Carla cada día que no se levanta a las 8:30 me tiene que dar 1 euro. Sí. Entonces fui a por esas monedas. No llegaba, me faltaban como 3 euros. Entonces fui a por una hucha que tengo de monedas de 5 céntimos y empecé a juntar. Bueno, fue horrible, fue horrible. Fue equiparable a las patatas del Ikea, la verdad. En plan, muy humillante. Pues Fintonic te ayuda a que, sí, como yo, no tienes conciencia real de lo que es el dinero y usas casi todo tarjeta, te ayuda a ver. Hostia.
Sí.
Chica, deja de comprar mierdas en Tiger.
Y es de lo primero que cuando tú te intentas meter un poco en todo el tema de intentar organizar tus finanzas y te lees algún libro, te ves algún vídeo, lo que sea, lo primero que te dicen es, paso uno, traquear dónde se te va el dinero.
Sí, entiende que
porque gastas. Porque no somos conscientes. Sobre todo los gastos más pequeños, si yo me gasto 300 euros en una Switch, soy consciente.
Ya. Yeah.
Pero ¿cuánto me gasto al mes tomando cañas con mis amigas, con una tapa, con tal? Yo no te sé decir si me gasto 20 o me gasto 100.
Y los que se gasten, bien gastados están.
No.
Pero saberlo.
Claro, si esto no va de recortar. Claro. Si puedes, perfecto.
Sí, ninguna quiere ser una pedazo de... Bueno, tú un poco sí. Una pedazo de tiburona que se hace rica gracias a comprar aguacates.
Yo me quiero hacer rica a base de ganar más dinero, de no gastar dinero. Claro. Yo soy una gastona.
Claro.
Pero está muy bien saber en qué se te va el dinero y me alegro de haberte la recomendado.
Sí, me está gustando. Después, una cosa en la que me he gastado dinero, no voy a decir cuánto porque no estoy orgullosa, pero ayer me llegaron los slimes.
Ah, buf, yo sé cuánto.
¿Más? En fin, da igual.
Ah, lo que tuviste que pagar fue las aduanas.
Sí. Bueno, es que si te enseño el viaje que se hicieron mis slimes, me jode un poco porque yo soy una persona que en general intento no viajar en avión.
¿Y tuviste que pagar todavía 18 euros más de todo lo que ya habías pagado para que te los pudieran dar?
Marina, no hagamos leña del árbol caído. 18 euros más. No hagamos leña del árbol caído.
Heavy.
Os juro, es que os lo voy a decir, sin conflicto. En plan, no os voy a decir cuánto me costó porque eso sí que me da apuro. Pero os voy a decir que mis slimes, es que me siento muy... lo que iba a decir, yo no viajo en avión por el medio ambiente. ¿Tú sabes lo que hicieron mis slimes? Mis slimes fueron de Wisconsin a Miami, de Miami a Ecuador, de Ecuador a Nueva York, de Nueva York volvieron a Ecuador, de Ecuador fueron a Alemania, de Alemania volvieron a Nueva York y de Nueva York vinieron a Madrid. Yo no entiendo qué pasó ahí.
Yo tampoco.
Yo iba traqueando en la app y diciendo, ¿qué coño hacen otra vez en Ecuador? Pero bueno, llegaron, yo pagué las aduanas porque dije, es lo mínimo, la verdad, 18 euros por este viaje que se han pegado. Y ayer llegué a casa tarde porque fui a cenar con Nando Chando, maravilloso. Y llegué a casa tarde y dije, es que le prometí a Carla que abriríamos los slimes. Entonces estuvimos 2 horas a las 2 de la mañana jugando con los slimes.
¿Y qué tal?
Me flipa.
Yo nunca he tocado un slime, ¿luego puedo tocarlo?
Sí, pensé en traer uno para el podcast, por eso que te digo de los tics y mis movidas, pero dije, me da un poco de palo.
¿Luego para el dilema del rey
nos traes uno? Sí, te traigo. Tengo uno que huele a chai, uno que huele a miel, que no lleva miel, de verdad, es todo colorante, pero buah, y otro de kiwi.
Como Carla. Es un kiwi.
Son muy guays, la verdad. Me están gustando mucho. A todo esto. Si conocéis empresas españolas que vendan slimes.
Y no haga falta comprarlo en Wisconsin.
Y pagar 18 euros de aduanas por 3 mierdas. Pues eso, si conocéis small businesses en Madrid, preferiblemente.
Y si no, ahí hay un nicho de mercado, ¿eh?
Digo yo,
¿por qué?
Digo yo, tía, ¿tú sabes cuántos vídeos veo? Bueno, es que a todo esto, esto es un capricho que me dio porque, como bien digo, han sido caros. Por gastos de envío, por todo. Para que os hagáis una idea de mi mindset, yo esto lo compré el día antes de el último examen de conducir que suspendí. Yo estaba muy mal. Yo dije, si me he gastado como...
Ni Fintonic puede
con esto, tío. Si yo me he gastado, como calculo que me he gastado unos 3.000 euros en el carnet, el dinero no tiene sentido.
Es que no lo tiene.
Una vez que me he gastado 3.000 euros en algo que no me ha servido para nada, ¿por qué no me gasto esto en una cosa que llevo queriendo? Y llevo mucho tiempo queriendo unos slimes.
Dilo, o sea, es que dilo, tía.
Es que me lo merezco 100%.
Sí.
Y me ha gustado mucho. Pero eso, obviamente hay un mercado. Es que estoy por montarlo yo, porque te lo juro.
Eso nos pasó con Orla para tu abuela.
Claro.
Dijimos, esto hoy no da tiempo, pero os contaré cuando se va. Si yo hicimos una empresa de orlas y le hicimos a Sara su orla.
Total.
Icónico.
Que sí, que los slimes los
recomiendo. O sea, recomendaciones a los slimes.
Los míos en concreto depende de vuestro PIB. Tiene que ser bastante alto y tienes que estar un poco locas.
Slimes en general.
Sí. Y si no, que alguien monte una empresa de slimes. Y yo le creo contenido. Internet, no slimes. Digital.
Te bugueaste.
Perdón, chicas.
Son las 4 de la tarde.
Sí, justo antes de empezar a grabar le dije a Marsu, he dormido 5 horas, pero a mí no me suele afectar.
Son las 4 de la tarde.
Vale, mi última cosa es una canción que me gusta mucho. Ya he recomendado muchas veces a Grande Amore, que es un artista gallego.
Cántala.
Pues mira, la puedo cantar porque el estribillo es... ¡Pelea! En plan, es una canción muy guay. Se llama Pelea, como habréis intuido. Y Grande Amore es un artista que me gusta mucho porque es alguien que me habría encantado tener cuando tenía 15 años. Porque es alguien muy enfadado con el mundo, que hace temazos súper chill y súper graciosos, pero cuando hace temazos de estoy de mala hostia y estoy frustrado y el mundo no tiene sentido... Me ayuda mucho. Y esta canción es una canción concreta que es en plan de mis amigos no tienen trabajo, cada vez que pienso en el futuro me estreso, cada vez que pienso tal, todo lo que quiero es pelea, Entonces es una canción que si estáis enfadadas con el mundo, pelea. Pelea. Que lo pensé y dije, ¿por qué es pelea y no pelea? Pero después pensé, claro, sería pelea.
Pelea.
Y dije, no, pelea. Y hasta aquí todo por hoy, amigas. Yo tengo que ir con Carla al centro.
¿En serio?
¿Te quieres venir al centro?
Sí, claro.
Es que, ¿ves? ¿Ves por qué no te proponemos cosas?
No, pero ¿a qué vais al centro? No, he quedado con Fer, ¿eh? Y le llevo sin ver desde el fin de pasado. No lo he visto esta semana, ¿eh? Esta semana, tía.
Ya.
Está opositando muy duramente mi niño.
Ya. No, vamos a comprar... Vamos a Mary Ref, la mejor librería especializada en libros feministas y transfeministas y LGBT. Sí, vamos a pillar algún libro a LGBT, a Mary Ref.
Vale.
Y Carla quiere ir a una tienda de ropa de segunda mano a buscar una camiseta grande.
Y luego venís, hoy no hace falta que quedemos tan tarde como otros días.
Vale. Hablamos después.
¿Queréis quedar a las 11 de la noche?
Quedamos cuando te dé la gana.
Pues tú no has dormido casi. A las 11 me vas a decir...
Ya, después pierdo y es porque no estoy centrada en...
Pero ganaste la última.
Ya, ¿a quién puse?
Ricciardo.
No, a Ricciardo, no. Claro, es que nunca lo hemos explicado bien, pero cuando ganas una partida, pones el rey de la siguiente y le pones el nombre que quieras. Entonces mi primer rey fue Ricciardo III por Daniel Ricciardo. Y en esta...
Charles.
Fue Lord Percival y el predestinato. Eso. Por Leclerc.
Por Leclerc.
¿Sabes que Leclerc se llama Charles Marc Hervé Percival Leclerc.
Suena insoportable.
Y es un bebé.
No es y muy guapo. Muy
guapísimo, guapo. Guapísimo, guapísimo.
Bueno, mis amigas, pásenlo bien. Tengan buena semana.
Si queréis ver este vídeo,
podéis meteros en nuestro Patreon.
Sí, no, no pasa nada.
Y si no, pues este podcast es gratuito para todas vosotras.
Si no, seguiremos sin dimitir de nuestro trabajo. Yo hasta que no llegue a 3.000 no dimito, ¿eh? Yo no abandono el barco hasta que no tengamos
3.000 Patreons.
Como 3.000 soles.
Pásenlo bien, diviértanse.
Chao, chao.
Un beso.